José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de la cadena COPE, partidazo de verano. Saludamos a los oyentes de nuestra emisora de la cadena COPE e incorporamos a los de Radio Marca en esta noche de viernes. Bueno, ya saben que tienen dos citas con el fútbol próximas, una dentro de un rato a las 2 de la madrugada en el MetLife de Nueva Jersey, donde van a jugar el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un buen derbi para disfrutar de este torneo de verano, que es la Champions, que se organiza en Estados Unidos y en Asia. Y mañana a las 11 de la mañana hay un Barcelona Vissel Kobe en Japón, antes de que el Barça regrese a España. Bueno, antes de ir a Nueva York y a Japón, un sonido que llega desde Estados Unidos. Es una entrevista que ha concedido Miguel Ángel Gilmarín a la ESPN. Ayer pusimos un fragmento. Queremos a James, nos gusta. Está en manos del presidente del Real Madrid. Atentos a este, porque es sobre el asunto Griezmann, el traspaso al Barça. Y atentos a la pregunta del periodista sobre si tiene pruebas de que el Barça lo ató antes de que costara 120 millones.
Estamos empezando a mantener conversaciones con nuestros servicios jurídicos para ver hasta dónde podemos llegar. Tampoco podemos ni queremos hacernos daño gratuito entre clubes. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas o meses. La denuncia va a seguir su curso. Cuando se resuelva por parte de las instancias deportivas decidiremos si vamos o no a la justicia ordinaria.
Aquí el tema es que la prensa, cuando ha consultado a abogados en ámbito deportivo, la conclusión a la que se suele llegar es que si no hay un papel, un contrato en el que se compruebe que había un precontrato, ¿no?, entre Griezmann y el Barcelona, va a ser muy difícil que el Atlético de Madrid obtenga los 200 millones de cláusula, ¿no?, que exige, o sea, los 80 millones de diferencia. ¿Existe en prueba?
Yo sé lo que existe porque lo tengo, pero en cualquier caso, dejemos que las cosas sigan su camino.
¿Existen pruebas? Yo sé lo que existe porque lo tengo, dice Gilmarín. Bueno, enseguida nos cuenta Melchor Ruiz qué ha pasado en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid sobre el asunto James. Más líos, este amenaza con ser uno de los líos del verano, el lío con los horarios de la Liga. Como ya anunció Javier Tebas el martes en el partidazo, la Federación dice que los lunes y los viernes no se juega y la Liga dice que sí. Por ejemplo, en la primera jornada ya saben que el primer partido de la Liga lo ha puesto un viernes, el Athletic Bilbao-Barcelona. Esta mañana la jueza de competición de la Federación ha decidido que la Liga solo se juega sábado y domingo. Ha eliminado los partidos de los viernes y de los lunes. Por ejemplo, este Athletic de Bilbao-Barcelona ha pasado del viernes al sábado. O sea, la Federación dice, la jueza de competición dice, ¿ese partido del viernes? No, se juega el sábado. La Liga insiste en que se va a jugar viernes y lunes. La Federación hoy no se ha pronunciado, se ha remitido a esta decisión de la jueza, como no podía ser de otra forma, y lo que piensa la Liga queda resumido en esta conversación que tuvimos el pasado martes con Javier Tebas.
Tendría que recordar que llevamos 9 años jugando los lunes, ¿eh? que no es que hayamos empezado ya, ¿no? Consideramos que esto es nuestro, que tenemos la capacidad legal de decidirlo, y eso no vale dinero.
¿Dónde está esto? ¿Está ya en los juzgados o todavía no?
Sí, ya está. ¿Sí?
¿Y cuándo se conoce la resolución?
La primera semana de agosto será.
Esto es noticia y yo no tenía conocimiento de ello. ¿Usted ya ha puesto la demanda ante un juez?
Sí, ya digo que la primera semana de agosto será la vista de medidas cautelares, sí.
¿Y si dice el juzgado sí, hay que jugar los viernes, la federación tiene que asumirlo o puede decir, no, yo insisto, no quiero que sean los viernes los partidos, no mando árbitro?
Lo dice un juez, no sé.
O sea, que hay que ejecutar,
igual que
¿no?
Si a nosotros dijesen que no, pues no podríamos jugar el viernes. Pero insisto, tú no puedes...
¿Qué significaría para usted que el juez dijera, no, el viernes? Yo creo que lo del viernes es más arreglable porque es cuestión de dinero, pero que dijera, no, los lunes no se puede jugar.
No, es que son las dos o no son ninguna. O sea, no hay... Bueno, nosotros queremos que la razón... Y así lo hemos hecho ver en muchos foros jurídicos. Y bueno, nosotros hemos hecho un concurso audiovisual donde a nivel nacional e internacional hemos recaudado 2.300 millones de euros. Hemos firmado más de 77 contratos diferentes y en el concurso, las normas, salía que se jugaba lunes y viernes. Y ahora de pronto, si dice que no, pues, ¿qué va a decir un operador de televisión que ha firmado unos contratos que se juegan lunes y viernes? Y ahora de pronto se dice que no se va a jugar lunes y viernes porque la federación, no digo el señor Rubiales, estaba presente cuando se dictan las normas, no dijo nada y ahora dice, mira, yo considero que no puedes jugar.
Bueno, ¿qué pasa a partir de ahora? La Liga ya ha presentado recurso ante el Consejo Superior de Deportes, esto por la vía deportiva, Y luego está lo que acaban de escuchar, la vía de justicia ordinaria. El 7 de agosto hay una vista oral, en la que el juez lo que va a hacer es tomar medidas cautelares. No definitivas, se puede decir, pues tiene razón la Liga, que se juegue el lunes y viernes, o puede decir, tiene razón la Federación, que se vaya jugando sábado y domingo. Así que no hemos hecho más que empezar en este asunto. Fichajes del día, Yangel Herrera, centrocampista del Manchester City, va al Granada. Y al Villarreal llega cedido el mediocentro camerunés Zambo Anguisa. Por cierto, que el Real Madrid ha fichado al mediapunta del Zaragoza, Soro, por 2,5 millones de euros, pero lo deja en el Zaragoza. Resultados de partidos amistosos en el día de hoy, 2 de equipos de primera. Augsburgo 2, Villarreal 6 y Nottingham Forest 2, Real Sociedad 2. Tour de Francia, que es una de las grandes noticias del día. Lo de hoy ha sido increíble, inédito, yo no lo había visto nunca. Una granizada en los Alpes ha provocado un corrimiento de tierras a falta de 20 kilómetros de la meta y ha obligado a la suspensión cuando Bernal, el colombiano, que es el nuevo líder del Tour, iba camino de sentenciar el Tour. No ha habido ganador de etapa. Terminaba en el alto, en el último alto, el Isar, y ahí iba ganando Bernal. Pero Bernal no ha ganado la etapa. Lo que sí es el líder y ahora le saca 48 segundos a Lafilippe y 1.16 a Thomas. Pero ahí no acaba la cosa, porque mañana había 3 puertos y la etapa se queda en 2. Se queda en 1, perdón. Se queda en 1. Han quitado 2 puertos. La etapa solo va a durar 59 kilómetros. Hay muy mal tiempo en los Alpes y por eso la organización ha decidido que se corra solo 1 puerto. 59 kilómetros. Luego lo cuentan desde los Alpes. Noticias del Mundial de Guangzhou. La España femenina de waterpolo ha sido esta mañana plata. Ha perdido con Estados Unidos 11-6. Gran actuación de las españolas. Mañana 2 citas, ¿eh? Por la mañana España-Italia a las 11:30. Chicos, waterpolo, final masculina. Y a las 2:25, Mireia en la final de 800. Todo esto lo vamos a contar poquito a poco, pero todo lo vamos a contar. Así que lo primero es ir a Nueva York. Bueno, un día de verano, de finales del mes de julio, de repente hay un derbi madrileño, un Real Madrid-Atlético de Madrid. Ya sabemos, le dije yo el otro día a Gonzalo Miró, digo, hombre, habiendo jugado 2 finales de Liga de Campeones, esto es petit, una cosa pequeñita, ¿no? Pero es un derbi y hay que ganarlo, porque al madridista y al Atlético le interesa ganarlo todo. Saludo a Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano?
Bien.
Te veo aquí, o sea que no sé, ¿te irás ahora o qué?
Nada, días ahí, voy cogiendo días.
Solo días, sí, vale, perfecto.
Voy cogiendo días.
Eso está
es
bien,
me gusta
porque,
tanto esto.
No,
que...
porque engañas, así engañas, parece que no te
claro,
has ido
claro,
y
claro,
te has ido,
claro,
sí. Bueno,
sí,
Juan
parece
Gato.
Que son menos.
Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Jorge, ¿cuánto tiempo, macho?
¿Dónde estás? ¿En Barcelona o dónde andas?
Estoy en Barcelona,
estás
sí.
En Barcelona, muy bien. Que tú estás de vacaciones en Barcelona, ¿no?
Bueno, exactamente. Estoy refrescándome en Barcelona, pero estoy trabajando igual.
Ah, está refrescando.
Tenemos
bueno
ese lastre.
Refrescándote en Barcelona, no de vacaciones, sí, sino refrescándote, vale. Bueno, os llevo al MetLife de Nueva Jersey, en Nueva York. Ahí está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches desde este estadio, ya desde la posición de comentaristas de la cadena COPE en este MetLife Stadium de New Jersey, donde se va a disputar, como decías, un derbi especial, ¿eh? El primero que disputan ambos fuera de Europa, el cuarto lejos de España, así que una gran expectación por ver este derbi madrileño aquí en Estados Unidos.
Bueno, el partido es a las 2 de la madrugada, luego nos cuenta Melchor las noticias en las alineaciones, a ver si juega Joao Félix en Atlético de Madrid, por ejemplo, o si juega Gareth Bale, o si se viste Gareth Bale, pero un par de temas, ahí luego vas a hablar con Eto, que has quedado con Eto, dentro de un rato para hablar con bueno, Samuel Eto, que es uno de los hombres importantes de la Liga. Como ayer sí, estuvimos hablando con Fernando Morientes, que es un embajador de la Liga, pues embajador también Samuel Eto, pero te quiero preguntar sí, antes, Melchor, por 2 temas. Uno, ¿qué sabes de la conversación que hayan tenido el Atlético de Madrid y el Real Madrid sobre James?
Bueno, te digo, hoy ha habido un acto de la Liga para promocionar este derbi y a la par había la comida de directivas del Real Madrid y Atlético de Madrid, en este caso en Nueva York. Ahí ha estado Cerezo al frente del Atlético de Madrid, ahí ha estado Florentino Pérez al frente del conjunto blanco, han estado diferentes directivos, pero sobre James... te puedo decir que Florentino Pérez no ha hablado con Miguel Ángel Gilmarín. Acuérdate que ayer decía el director general del conjunto rojiblanco que esto dependía, esta operación, de Florentino Pérez. Bueno, yo lo que te puedo decir he preguntado este tema hace escasamente una hora y no saben nada, no hay nada. No lo ven claro la situación. Si el Atlético de Madrid realmente quiere a James, pues que pague el dinero en lo que está realmente evaluado el jugador colombiano, pero nada de fórmulas extrañas que se están utilizando en algunos equipos. Es decir, si cuesta 45, pues que diga al Atlético de Madrid, aquí están los 45, estamos interesados en negociar y demás, algo que todavía no se ha producido. Así que el tema de James ahora mismo en el Atlético, en el Real Madrid, es jugador suyo. Entienden que si no hay una oferta que satisfaga tanto al jugador como al Real Madrid, a estas horas seguiría siendo jugador blanco, aunque a mí me cuesta mucho ver al colombiano la próxima temporada de blanco.
Bueno, de momento eso sobre James, vamos a ver cómo avanzan los días. El Atlético lo pretende, el Madrid no ve claro lo que le está ofreciendo el Atlético de Madrid. Y la segunda pregunta es Gareth Bale. ¿Qué sabemos de Gareth Bale en las últimas horas? ¿Dónde está? ¿Más cerca de China? ¿Más cerca de seguir en el Real Madrid hasta que vayan pasando los días? ¿Qué sabemos?
Lo único que sé es que está en Nueva Jersey, que va a venir para acá, para el estadio. Otra cosa es que se vista o que no se vista. En cuanto terminemos esta comunicación y mientras buscamos a Eto'o y demás, vamos a intentar bajar a ver la llegada del Real Madrid para poder contarle a todos los oyentes del partidazo si llega Gareth Bale o no. La información que yo tengo de hace una hora es que no sabe nada de las informaciones que están apareciendo, que se había acelerado lo de China. Y por tanto, si en el Real Madrid no lo saben, pues realmente va a ser complicado. Me dicen también que ahí es de madrugada y que les extraña mucho que hagan una operación a esas horas. Pero, como te digo, no hay nada oficial, no hay ninguna novedad respecto a lo que se haya contado en los últimos días, ese interés que ya contamos en su día, que parecía que se había quedado en nada, pero que, bueno, algunos dicen que puede tener visos de realidad y además de una realidad muy próxima, ¿no?
Muy bien, pues son los dos nombres propios. ¿Tienes alguno más? ¿Vallejo lo ha cerrado ya con el Wolverhampton? ¿Está a punto o qué?
Solo falta la firma, falta hacerlo oficial, lo mismo que contábamos con el tema de Dani Ceballos, pues Vallejo exactamente lo mismo. Se hará en cuanto se cumplan los trámites burocráticos que hay que cubrir en cada uno de estos asuntos y va a ser la décima salida que lleva ya el Real Madrid en lo que llevamos de temporada. Recordemos, 6 en forma de cesión, contando la de Vallejo, y 4 ventas. Y todavía, como venimos contando, quedan algunas y corro algunas de ellas, sin duda va a ser importante.
Muy bien, las iremos contando. Te dejo ir a buscar a Eto'o y si hay alguna noticia sobre quién se viste y quién no se viste en el Madrid, lo contamos. Hasta ahora, Melchor.
Muy bien, hasta ahora.
Ha contado Melchor lo que sabe de la parte del Real Madrid sobre James. Nos está ayudando durante estos días el enviado especial del diario Marca a Estados Unidos para seguir a la gira del Atlético de Madrid, que es de David Medina. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás ya en el estadio también o qué?
Sí, sí, acabamos de llegar hace un momento, ya estamos en la sexta planta, que es donde nos ubican aquí. Que
sexta
es como,
planta, vamos. Sexta planta, ¿eh? ¿Qué te parece?
Sexta planta porque hemos subido el ascensor y he ido parando una hasta arriba, porque aquí suben los ascensores con la comida, ya sabes cómo es el deporte aquí en Estados Unidos, que todo es comida, bebida y tal, y hemos subido ahora mismo y aquí estamos ya preparados para dar el partido en la web de Marca.
David, ¿qué le estás contando a tus lectores de Marca.com y de Marca sobre James en las últimas horas? ¿Qué está haciendo? Acaba de decirme el Chor que el Madrid no lo ve claro con la operación que le ofrece el Atlético, no la ve claro.
Ni la ve clara el Madrid, ni por lo que sabemos nosotros tampoco el Atlético. El Atlético ha mostrado su interés por el jugador con las palabras, por ejemplo, que dio ayer Gilmarín para ESPN, y el interés existe, saben que el jugador quiere venir, pero hay un problema, que creen que el Madrid no va a dejar que James acabe de rojiblanco. Esas son las informaciones que tenemos nosotros, que no están dispuestos, igual que con otros futbolistas, en el caso de Hermoso dejaron que se fuera al Atlético, en el caso de Marcos Llorente se lo vendieron directamente, en el caso de James, en el Atlético están convencidos de que habrá problemas para que Florentino dé la autorización a esa venta con un dinero que el Atleti sabe que tiene, que son unos 50 millones de euros para pagarlo, pero claro, necesita la autorización de Florentino Pérez de que acabe vistiendo de rojiblanco.
Si no es James, las opciones siguientes serán, como contaste el otro día, Eriksen o Celso, que no suenan nada mal tampoco, ¿eh? James es...
Exacto, son buenos jugadores, pero hasta donde nosotros sabemos, el que quieren y el que le cuadra a Simeone una vez que el de Eriksen se ha venido un poco abajo es el de James Rodríguez.
Muy bien.
Pero no saben que es muy complicado, que Florentino dé la autorización, aunque también dicen que esto es muy largo. Desde el principio sabían que no iba a ser una cosa de poco tiempo por la dificultad de negociar directamente con un jugador del Real Madrid, y veremos si la comida que están teniendo ahora mismo las directivas, que estará al acabar, ahí han sacado algo en claro, porque está Gilmarín, que es el que decide todo en este club, con Florentino Pérez, que es el que decide todo, sí, en el Real Madrid.
¿Sobre Correa sabes algo nuevo sobre la salida de Correa al Milán?
Nada, están esperando a que el Milán venga con el dinero y con la oferta real. O sea, la oferta real se habla de 40, 50 millones, que es lo que estima el Atlético que puede sacar por el jugador, que tiene un buen cartel en Italia, que es un futbolista cotizado, internacional con Argentina, pero el jugador ayer entrenó aquí, hoy va a venir aquí, no va a ser titular, pero sí que va a estar disponible y jugar unos minutos, y él sigue integrado a la dinámica del grupo, esperando, pues, desde el día que vino, esperando cualquier llamada para volverse. Ellos confían, quieren que salga, porque es la opción a salir él y Kalinic, porque el otro jugador que podría salir a la altura de Correa durante un momento fue Vitolo, pero Vitolo está el Cholo encanta con él. De hecho, es muy probable que hoy vuelva a ser titular. Está fino, está motivado, es un jugador que al Cholo siempre le ha encantado, que ha tenido un año y medio complicado por las lesiones, pero que ahora mismo es uno de sus 13-14 que jugarán muchos minutos, por lo que la decisión de que sea Correa es Correa o Correa.
Muy bien, David. Muchas gracias. David Medina, marca.com, Marca. Dime.
No, que muchas gracias a ti.
Ah, no, que te iba a ponerte en valor, marca.com, Marca, y el partidazo de Cadena Copa y Radio Marca. Un abrazo, David.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, desde el estadio MetLife de Nueva Jersey. Bueno, Siro, Gato, el tema de James, tiene dos vertientes. Una, que es un jugador muy interesante para el Atlético, pero luego, Siro, que ese temor de que triunfe en el Atlético y se lo haya dado a un rival directo, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, yo creo que ese temor también lo puedes tener con Marcos Llorente, es decir, que es un jugador que tú has dejado marchar y que yo estoy convencido que lo va a hacer muy bien el Atlético de Madrid.
Bueno, pero Marcos es un jugador joven en crecimiento, vale, tal, no sé qué, pero el otro es una estrella del fútbol, ya está contrastado, lo único que a lo mejor a ti no te cuadra, ¿no? Pero es un jugador que tiene pase, tiene gol.
No, claro, pero que a lo que me refiero que es que yo creo que el Madrid no va a dejar de hacer el negocio por el tema de o por el miedo a que pueda triunfar en el Atlético de Madrid.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no. Yo creo que si el Atlético de Madrid ofrece un euro más que, por ejemplo, el Nápoles, yo estoy convencido que el Madrid,
si da 50, final, se lo vende.
Yo estoy convencido que sí, porque yo creo que el Madrid, repito, yo creo que ha demostrado que está un poco por encima ya de esas situaciones, ¿no? O
sea, Gato, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la posible llegada de James al Atlético?
Bueno, yo creo que las palabras de Gilmarín lo que hacen es constatar lo que algunos habíamos estado contando, que es evidente que ha habido más de lo que nos cuentan entre James y el Atlético de Madrid, seguro que ha habido reuniones y me constan a mí, y con el Madrid ha habido contactos, y ha hablado Miguel Ángel Gil con Florentino, y de hecho al final al que le deja la patata caliente Gilmarín es a Florentino. Quizá a lo mejor el escenario puede que haya variado, yo no creo que tanto por el miedo del Madrid a que otro futbolista que está en su nómina pueda triunfar en el equipo vecino, sino porque a lo mejor quizá lo del tema de Asensio pueda haya hecho reflexionar y cambiar la opinión. Pero si creemos a pies juntillas a un Miguel Ángel Gilmarín sorprendente, lo que llevamos de verano, con revelaciones absolutamente espectaculares, no solo en el caso de Griezmann, sino con todo lo que está aconteciendo con James. Si a él le consta que el jugador no quiere jugar en el Real Madrid y que en el Real Madrid, hasta donde él dice, tampoco cuenta con él, hay que pensar que esto puede dilatarse, pero yo creo que se puede terminar solucionando en favor del Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a ver, porque
es que además,
el verano es largo, ¿eh?
Que la operación sería buena para el Real Madrid.
Es que buena, Siro.
Creo recordar
Siro, perdona, que... es que así al Madrid, el Madrid tiene que hacer caja con sus jugadores.
No, pero además lo que quería incidir, creo que el Bayern, no sé si se hubiera quedado con James, no sé si estaba entre 40 y 45 millones, que el Real Madrid entre lo que se ahorró con la cesión al Bayern, y que me parece que también tuvo que pagar algo el Bayern,
10 millones de euros.
10 millones, más si ahora lo vende. Es que sí, al final casi ha recuperado el dinero, y le ha sacado sobre todo dos temporadas, las dos primeras temporadas.
Y luego otra cosa, Siro, hasta donde yo sé, la cantidad de la que se habla, que son entre 40 y 50 millones, es el precio que tiene James de venta al público. Es decir, no hay ningún cambio en el tema de la oferta. Si yo te digo, porque lo que se ha hablado y lo que yo sé es que se hablan de esas cantidades, 40 o 50, 40 más variables, pero en esa horquilla, que es yo creo que es una buena operación para el Real Madrid.
Por lo que yo sé,
otra situación, sí, es que, como apuntaba, que parece que se rumorea en las últimas horas o en los últimos días, otra cosa es de que la lesión de Marco Asensio pues pueda
te cambia el plan.
Variar sí, te cambia los plan. Planes de Zinedine Zidane. A mí me extrañaría, entre otras cosas, porque no creo que James esté muy convencido de esa situación, porque él sabe lo que piensa Zinedine Zidane de él, y a mí también me extrañaría que la apuesta de Zinedine Zidane fuera James, bueno, un jugador en el que él ha demostrado
e Isco,
que no cree.
Eligió a Isco.
Claro, por eso
iba
digo.
Iba a decir que, por lo que yo sé, parece que aquí solo falta que el Atlético se decida a poner esa pasta encima de esa.
Claro.
Le diga al Madrid, toma, esto te lo doy. Bueno, es un jugador muy interesante del que se va a hablar en los primeros días. Oye, solo una cosa más. ¿Qué os apetece ver esta noche? Decirme un nombre o algo que os apetezca ver esta noche. ¿Del Madrid qué te apetece ver esta noche, Siro?
Bueno, yo quiero seguir viendo a Sar y me gustaría ver, que es que no he tenido la oportunidad, lo vimos unos minutos el otro día, el chico japonés, o sea, a mí me atrae mucho, me gustó mucho Mendy el otro día, en el rato que jugó lo hizo muy bien, me
parece que le va a poner, que está lesionado.
Muy caro, sí, pero le va a poner muy caro el puesto a Marcelo. Pero a mí si me dices a quién me gustaría ver, sobre todo al chico japonés.
Vale, y a ti
y seguir viendo un poco sí. A Sar, ¿no? Que me parece que es el jugador que va a marcar.
¿Y
la
a ti qué te apetece ver?
Hombre,
Gato,
yo creo sobre todo Joao Félix, ¿no? A toda la parroquia rojiblanca le quiere ver a Joao Félix, que tiene con 27 minutos solo en Numancia estremeció a toda la gente del Atlético de Madrid. Luego es un partido que sabes que a la gente del Atlético de Madrid le motiva sobremanera y quiero ver a Costa y a Morata, quiero ver a los nuevos, quiero ver bien a Trippier.
Al Madrid ¿no? ¿Quieres ver?
Sí. ¿Ves? Ya te he dicho antes, Siro, te he dicho por privado que hay gente que ha salido del lado oscuro y ya está conociendo
ya.
Que se puede vivir. El mundo rojiblanco es mucho mejor.
Bueno, no es la primera vez que pasa. Ya sabes que hay alguno que se ha cambiado de banda. Pero en todos los sentidos, también en el periodístico.
Pero como ya te dije, Gato, el sentimiento se sigue llevando dentro. O sea, tú no cambias de un día para otro.
Bueno, os dejo que me llama Elena, que está
abrazo fuerte.
Vale.
Madrugando desde Kobe. Un abrazo, que disfrutéis del partido, Siro y Gato.
Gracias.
Hasta luego. Vámonos a Kobe. Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Corro. Desde Kobe, 7:10 de la mañana. Bueno, bien, está a punto de llover aquí. Está previsto que llueva toda la mañana, pero no son ni las 7 y ya tenemos 25 grados de temperatura.
Vaya, hombre, vaya. Que mañana juega, digo mañana para nosotros y hoy para ti ya, a las 11 de la mañana, el último partido que juega en Japón, el Barcelona va a jugar contra el Vissel Kobe de Iniesta y de Villa, que ha dicho Valverde que Piqué no puede jugar, ¿no?
No, de hecho hoy no ha entrenado, el central del Barça tiene unas molestias en el muslo izquierdo y no podrá enfrentarse al Vissel Kobe de Iniesta, de Villa, de Samper. El partido es esta tarde en Japón, mañana a vuestras 11 de la mañana en España, en el Nobile Stadium, que me decían que se va a llenar con 30.000 personas, y lo importante también es volver a ver a los nuevos en acción, especialmente a Griezmann, a De Jong, que dejaron muy buenas sensaciones. De hecho, veremos a toda la plantilla porque Valverde volverá a formar dos equipos diferentes en cada parte y justo cuando termine este segundo amistoso aquí en Kobe, el equipo regresa directamente a Barcelona. Tienen descanso hasta el miércoles y lo próximo ya será domingo, 4 de agosto, el Gamper contra el Arsenal, y el lunes empieza otra gira. La segunda será por Estados Unidos con dos paradas que son Miami y Michigan.
Perdón un momento, Elena, que ahora escuchamos a Busquets hablando de De Jong, pero me pide paso Melchor Ruiz que va a por todo. Dale, Melchor.
Bueno, Corro, estamos con uno de los últimos embajadores de la Liga, pero un embajador especial, nada más y nada menos que con Samuel Eto'o. Samu, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, no pasan los años por ti, estás espectacular, ¿eh?
Oh, muchas gracias, pero estoy mayor ya, ¿eh? No aguanto 90, ¿eh?
Bueno, oye, es extraño esto, un derbi, un Real Madrid-Atlético de Madrid en Estados Unidos, aquí en Nueva Jersey.
Es increíble, nunca se había visto. Y es una suerte para los que nunca han tenido la posibilidad de poder verlo en vivo y que viven en esta parte del mundo, ¿no? Hoy tienen la posibilidad de ver uno de los mejores partidos del mundo y que lo disfruten.
¿Qué te parece este Real Madrid que se está haciendo bajo la dirección de Zidane, con un año que lo pasaron muy mal y ahora con la presencia de Hazard, que yo creo que tiene que ser el hombre abanderado de este equipo, ¿no?
Bueno, no sé si lo va a hacer, pero lo que es cierto es que Eden Hazard está cerca del nivel de Messi, ¿eh? Y yo siempre digo, Messi es el mejor jugador de todo el tiempo con Ronaldo el fenómeno, pero Eden Hazard no está muy lejos, ¿eh?
Tú coincidiste con el Chelsea, todos le conocemos futbolísticamente, la calidad que tiene, esa verticalidad, ese control, ese llevar el balón pegado al balón, las asistencias, tiene gol, pero ¿cómo eres en persona él?
Increíble de chico, es como increíble de chico. Los que van a tenerle como compañero, la verdad es que van a disfrutar de él. Lo único que deseo es que los partidos contra el Madrid, que no esté a 100%.
Contra el Barça,
quería decir. Que no esté a 100%, ¿no? Pero este chico es un encanto de persona y un grandísimo jugador.
¿Tú crees que siguiendo la progresión que tiene puede ser candidato a Balón de Oro en el Real Madrid?
Con 29 años lo tiene que ser. Y las cualidades que tiene, lo tiene que ser. Yo lo decía a unos que no ha sido valorado en su valor real, ¿no? Y ahora que está en uno de los dos mejores equipos del mundo, los ojos del mundo entero verán francamente el jugador que es. Lo único que le tenemos que desear es que las lesiones le respeten y que también los compañeros que él va a tener tengan una buena temporada, porque si los compañeros por una cosa o por la otra no juegan al máximo nivel, no se verá todo el fútbol de Eden Hazard, ¿no?
Voy terminando, que no quiero molestarte demasiado. El Barça, has hablado del Barcelona, ha fichado a Griezmann, se está hablando de Neymar. Bueno, ¿de Neymar se habla para el Madrid o para el Barça? ¿Tú crees que podría llegar al Madrid?
Al Madrid no lo sé, pero si viene en el Barça estaremos muy contentos. Pero si no viene, serán cosas de fútbol, pero el mejor fichaje cara verano es Messi. Nosotros teniendo a Messi, tenemos la esperanza y sabemos que en cualquier momento veremos la luz. Y sabemos que siempre estamos ahí preparados para ganar teniéndolo, ¿no? Entonces, sigo siendo el mejor del mundo, pero Neymar es un poco más joven. Si vuelve a casa, va a ser algo bonito y sobre todo para el futuro.
Un placer siempre saludarte, Eto. Un abrazo y que veas un buen partido.
Muchas gracias. Disfrutar.
Bueno, pues ya los he escuchado. Samuel Eto'o, absolutamente claro y contundente con Hazard,
sí,
con
señor.
El Madrid, con el Barça. Un lujo tenerle en el partidazo, en la previa de este Real Madrid-Atlético de Madrid, de este derbi en Estados Unidos. Y si te parece, conectamos un poquito más tarde, cuando se acerque ya
por
el final
supuesto.
Del programa y estemos más próximos al inicio del derbi. Desde aquí, desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Muy bien, que bueno, ha dejado titulares y ahora volvemos, Melchor. Que Elena dice que Hazard se parece a Messi, ha dicho Eto'o.
Bueno, Eto'o ha jugado con Messi, pero es que yo creo que Messi come aparte, ¿eh? En
sí,
un restaurante.
Sí. No, ha dejado
exclusivo.
Una frase luego que ha dicho que cada verano el mejor fichaje es Messi.
Sí, sí, evidentemente. Y tiene una cláusula de 700 millones de euros, ¿eh?
Poco parece.
Más baja que la de Griezmann, sí.
Poco
sí.
parece.
Parece poco. Yo dentro de unos años, de verdad, ¿eh? El otro día lo pensaba, dentro de unos sí. años, lo de Neymar, que nos pareció una locura hace dos años. Creo que en tres años, o en 2021, cuando Messi termine el contrato, se podrían llegar a pagar 700 millones, con la locura del fútbol y lo inflacionado que está el mercado, pero bueno, ya veremos.
Bueno, vamos paso a paso, pero nos parecía imposible 222
sí,
y
sí,
pagó
sí.
el Paris Saint-Germain 222. Oye, que perdona que te he interrumpido, ¿le han tirado de las orejas a Leña?
Sí. Sí, sí, Corro. Le han dado un toque de atención desde el Barça después de que el canterano acusara a la directiva de no ir de cara y de prometerle su dorsal a De Jong sin consultárselo. Acción, reacción. Erika Vidal habló ayer con Aleñá para desmentirle que el club le prometiera su dorsal al holandés. Le dejó claro que desde arriba nunca han hecho ningún movimiento para cambiar el número de un futbolista y que quien se lo haya dicho se equivoca o quiere malmeter. En esta conversación a Vidal también le recriminó al canterano que cargase públicamente contra la directiva, le aconsejó resolver todos los problemas de vestuario de forma interna y no a través de los medios. También te digo que en el club ha sorprendido muchísimo lo que califican de un calentón de Aleñá, pero aseguran que ya todo está resuelto, que ha sido un malentendido y de hecho hoy Bartomeu y el canterano se han saludado muy afectuosamente en el último entrenamiento, así que todos ya dan el tema por zanjado.
Dos cosas más, una de despacho, estaba cantado, pero Pep Segura se va del club.
Ha sido ya oficial a través de un comunicado del Barça esa salida del manager deportivo Pep Segura. Según el Barça, una decisión de mutuo acuerdo. Aquí ya contamos que Segura se iría dos años después de asumir el cargo cuando llegara Kluivert como nuevo responsable del fútbol base. Y se ha confirmado, a Segura le han pasado factura varias cosas, la falta de sintonía con algunos directivos. Uno de sus principales valedores, Jordi Mestre, dimitió hace menos de un mes. También los fichajes de Boateng y Murillo y problemas estructurales en el fútbol base. La idea de Bartomeu, nos dicen, es impulsar una nueva estructura organizativa del área deportiva, convertirlo, para que nos entendamos, en un modelo similar al del Bayern, darle más poder a exjugadores en puestos importantes. Prueba de ello es que ha fichado a Vidal, a Valdés y a Kluivert en los últimos tiempos. Y a partir de ahora, la secretaría sigue en manos de Vidal y Planes. Se ocupan de primer equipo y filial, Kluivert del Fútbol Base, y el jefe de todos es el director general, que es Óscar Grau.
Bueno, y el otro es un sonido de Busquets. Yo creo que es uno de los temas de inicio de temporada, es Busquets y la presencia de De Jong. A Busquets le han dicho hoy, qué bueno es De Jong.
Y lo hizo muy bien, ya sabemos lo que hizo el año pasado con el Ajax, el grandísimo jugador que tenemos y que hemos fichado. Y la posición la va a decidir el míster. Yo creo que se puede adaptar a las dos posiciones del medio, tanto de pivote como de interior, y lo va a hacer igual de bien en las dos, porque tiene pues todas las cualidades para hacerlo. Así que contento de que haya competencia, de que fichemos a un jugador que nos puede hacer mucho mejor.
¿Tú crees que es uno de los temas del inicio?
Sí, de hecho se lo pregunté yo,
¿eh? ¿Esta pregunta es tuya o qué?
Sí, sí, sí.
No, si tú vas, sí, si, escucha, dije... tú no te cortas, tú vas directa, ¿eh?
No, bueno, porque es que a mí me pareció que De Jong fue de los más destacados de la segunda parte contra el Chelsea, porque al final debutó, demostró gran talento, gran personalidad, no perdió ni un balón y jugó en la posición de Busquets, un Busquets que cometió un error de bulto, ¿no?, en la primera parte. Por eso yo le he querido trasladar al capitán si le ve en esa posición, en la suya o más de interior, y qué le pareció el debut. Y yo creo que, bueno, Busquets ha estado muy bien, ha dicho que la competencia es bienvenida, que es un gran futbolista, que tiene mucha polivalencia y puede ocupar todas las posiciones en el centro del campo. Y a mí lo que me gustaría hoy, y creo que a mucha gente, es verlos a los dos juntos en el equipo inicial, seguramente pues a Busquets en el medio centro y De Jong en el interior, que es una posibilidad que yo creo que Valverde medita y que vamos a ver hoy frente al Vissel Kobe.
Muy bien, 11 de la mañana, está muy bien trasnochar para ver el Real Madrid Atlético de Madrid, te echas una cabezada y a las 11 estás viendo ya el Barça Vissel Kobe. Mañana contará todo lo que pase, por supuesto, Elena. Que tengas buen día en Kobe y buen viaje de vuelta, ¿eh?
Gracias.
Adiós, Elena Condis, informando desde Japón del Fútbol Club Barcelona. Enseguida, señores, la que se ha liado hoy en el Tour de Francia.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te
Se
quiero.
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Buah, vaya introducción.
Nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El monte te necesita. Escúchalo.
Cuando tú enciendes una cerilla, yo escucho dinamita. Para ti es una simple llamada. Para mí, la vida.
Para no ser el responsable, sé responsable. Si ves fuego, llama al 112. Gobierno de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A falta más menos de 12 kilómetros ha caído una granizada terrible en la carretera. Si esto es verdad, tela, cuidadito en esta parte de
la... Si esto es verdad, hay que parar la etapa. O sea, si lo que están enseñando ahora en la tele, Quique Iglesias, sí, es lo que es, hay que parar la etapa.
Vamos a ver si es verdad y hay que parar la etapa. No, porque por ahí, evidentemente, hombre, no pueden pasar los corredores.
Mira, les está diciendo una moto que vayan despacio. A los hombres cabeza de carrera y le dicen, ¿y a mí qué me cuentas? Esto va de correr.
Igual neutralizan la carrera. A mí lo que se me ocurre es que neutralicen la carrera para evitar ese tramo y que tomen los tiempos que llevan ahora y luego la vuelvan a lanzar, no lo sé.
Están neutralizando la carrera, sí, señor.
Eso es una granizada. En toda
granizada,
regla,
sí, sí, es granizada.
Va a haber premio para Pereiro.
Esto lo han parado.
Primero, mira, ya está, ya es oficial. Perdona.
Es oficial.
Es oficial, sí. Lo publica como oficial el equipo Trek Segafredo. La nieve y el hielo en la carretera han forzado a los organizadores a parar la carrera. Todos los tiempos van a ser tomados arriba de la última subida.
Cuando íbamos bajando ya ha empezado a decir Harry que se había anulado la etapa porque había caído mucho granizo, se había caído un trozo de carretera y bueno, una vez ya nos hemos parado allí, ya Christian Prudhon ya nos ha dicho que estaba todo bloqueado y que no se podía seguir y que ya se había terminado, iban a coger los tiempos lo más seguro arriba en Iserán y ya pues directamente en coches hemos sido evacuados hasta el hotel.
El relato de los hechos en tiempo de juego. Bueno, está aquí el director de COPE de Alando, Alberto Araujo. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas.
No lo habías visto nunca, ¿no? Tú que eres muy joven, no lo habías
Yo
visto.
Yo jamás, ni nada parecido.
Bueno, están con el sonido que pone, como cada día, Luis Mateos, Eri Frade y Quique Iglesias. Hola, Eri. Hola, Quique.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Dónde estáis, hombre?
En Bourg-Saint-Maurice.
Bourg-Saint-Maurice. Un sitio por donde tenía que pasar la etapa de mañana, pero que ya no pasará por aquí la carrera.
Oye, saludo a Machín, que es de la casa, que está dirigiendo al Emirate y nos escucha desde la carrera. Hola, Machín. Josean, ¿qué tal? Vaya, hombre.
Tururú.
Se ha cortado la comunicación. A ver si enseguida la recuperamos. Oye, que ha sido increíble, porque era impensable que en verano pase esto. Pero una granizada ha provocado un corrimiento de tierra, la carrera se ha tenido que parar 20 kilómetros antes y la organización ha dicho, pues nada, los tiempos del último puerto, no hay ganador de la etapa y Bernal, que se ha metido medio tour en el bolsillo.
Y era extraño, ¿eh? Porque nosotros estábamos en Tiñes, arriba, a más de 2.200 metros y hacía mal día, pero ni llovía ni amenazaba nada extraordinario. Pero abajo, en Valdiser, es otra estación de esquí, justo al pie del Iserán, pues había caído una granizada muy rápida en 5 minutos que había provocado, bueno, pues una avalancha de roca y de arena que había hecho imposible pues que por ahí pasara bicis, coches y nada más, ¿no?
Espera, que apareció Machín. Hola, Machín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues nada, aquí contando la odisea, que tú la has vivido desde dentro. Que nos cuentes cosas. ¿Cuándo te has enterado tú de que se paraba la etapa?
Pues cuando estábamos empezando la bajada, realmente iba allí con Nairo y con Martín y han dicho por la de vuelta, pues eso, ¿no? Que por circunstancias climatológicas se paraba a retener el TAP, lo han dicho varias veces, pues nosotros no sabemos si se neutralizaba, si se paraba, y ya cuando avanzamos en la bajada, pues han dicho que los tiempos servían los que se habían cogido digitalmente por las bonificaciones, puesto que, como sabéis, ahora mismo la última subida o la penúltima subida suelen coger las bonificaciones, digamos, en montaña, y esos son los tiempos que nos han transmitido, y de hecho hemos dicho a los ciclistas que van tranquilos, pero claro, venían corredores por detrás que todavía, no sé si no lo sabían, pero jugándosela incluso muchas bajadas, y bueno, pues hemos tenido que...
¿Te ha parecido bien? Visto lo que has visto, ¿te ha parecido todo bien? ¿Tienes algún pero?
No me ha parecido bien. No me ha parecido bien por una sencilla razón, porque las circunstancias de carrera cambian cuando han sucedido las cosas. Yo creo que es un poco como cuando el otro día, pues incluso los tiempos máximos, dijeron en mitad de carrera que los iban a tomar no desde la fuga, sino del tiempo de líder. Yo creo que las normas están para imponerlas antes de empezar a competir una vez que ha empezado la carrera. Aquí recuerdo que un año también pasó prácticamente lo mismo en un Giro Italia y actuaron de una forma quizás para mí más comprensible, que fue la etapa, si no me equivoco, del Plan de Coronés, donde el Sterrato era intransitable con agua, y dijeron que acababa la etapa a pie del Plan de Coronés, y así fue, ¿no? Yo creo que aquí si hubiesen dicho que acababa la etapa o serán arriba, o incluso, ¿por qué no?, donde se ha neutralizado abajo, pues bueno, pues cada uno hubiese luchado.
Que lo hubieran dicho antes, te entiendo, Machín, que lo hubieran dicho antes, ¿no?
Sí, quizás incluso, si ese momento es drástico, pues oye, pues donde se ha neutralizado, allí acaba la carrera, ¿no?
Ya.
Y por lo menos hubiésemos tenido una victoria de etapa, porque Yates no le importaba en absoluto la general. Otros iban por la general y otros no. Entonces, ¿por qué no podía haber lucha por la victoria de etapa Simon Yates, por ejemplo, ¿no?
Oye, ¿y te parece bien lo que pasa mañana, que han quitado dos puertos y se corre solo 59 kilómetros?
Si es por la seguridad del ciclista, siempre. Sí. No tengo ninguna duda. Vamos, eso es innegociable. Yo creo que la seguridad del ciclista no tiene ninguna negociación posible. No creo ni que tenga que estar ni en discusión. Si la carretera puede ser transitable, es otro discurso y es otra conversación. Ahora, habrá la asociación de ciclistas, la asociación de, digamos, de equipos para decidir eso. Pero yo creo que la seguridad ciclista es algo innegociable que no se permite en ningún momento que se pueda poner en duda, ¿no? Pero bueno, pues el hacer 59 kilómetros o hacer 180 únicamente exclusivamente tiene decisión la organización.
¿Machín, ha ganado Bernal el Tour?
Pues sí, ¿por qué no? Porque 59 kilómetros se me antoja demasiado complicado. Pero es que se ha quedado un Tour, digamos, en dos etapas que podía haber transcurrido muchas cosas, ha quedado como en muy light, ¿no? Y realmente, mi opinión, lo que yo creo que puede haber pasado mañana, conociendo como conozco a la Philippe, la bajada a segunda categoría que hay antes de Valtonés era súper técnica, súper difícil, y posiblemente ahí hubiese movido el árbol seguramente Julien, porque Valtonés con un escalador tenía poco que jugarse. Entonces, bueno, pues ahora mismo pues tiene la victoria de etapa, porque puede ser una victoria de etapa muy explosiva de cara a la Philippe, pero muy poco posibilidades de poder meter tiempo. Entonces, se ha quedado un poco dos etapas importantes en nada.
Oye, ¿cómo ha sido la salida de allí? Que sé que, joder, saliendo tantos coches, tanta organización, que ha sido un desastre, ¿o ha salido bien?
¿La salida de dónde?
Cuando ya se ha neutralizado la etapa y tenías que marchar para casa, para los hoteles, ¿cómo ha sido la salida?
Un desastre,
¿no?
Un desastre porque pues, hemos estado ahí parados, pues muchos de ellos ya mojados, porque, bueno, pues ¿por qué no podíamos haber parado donde no estaba mojado? O si hubiésemos llegado hasta allí, ¿por qué no se podía haber llegado hasta allí? Nos hemos encontrado muchos técnicos en el supermercado que estaba ahí comprando, pues bueno, pues comida para los ciclistas y bueno, pues intentando calmar a los ciclistas. Y la verdad que ha sido porque, por ejemplo, nosotros teníamos, no en Tiñes, el hotel, cerca de Tiñes, y estaba bloqueada la llegada. Entonces, bueno, pues un poco de caos, entendible, ¿no? Porque no estaba previsto y porque el caos era para todos, no solo para nosotros, sino para la organización, para el público que ha subido arriba, para el público que ha subido a Tiñes y que no ha podido ver la etapa, para la gente que lleva una semana con los autocaravanas allí y no ha podido ver la etapa. Yo creo que perjudicados son todos y que las circunstancias, bueno, pues han impedido que así sea, pero que, bueno, pues quizás una etapa un poquito más selectiva mañana sí que creo que se merecía, sobre todo el público, ¿no? La gente que se ha desplazado hasta allí va a poder ver una etapa de verdad de Alpes y no pues una medio etapa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, es una cronoescalada casi, si me permite, de 59 kilómetros. Bueno, Machín, que...
Está claro que hay muchos corredores que se alegran. Cristo, cuando se lo he dicho, se ha alegrado.
Hombre, claro.
Pero bueno, creo que para espectáculo y para gente que se ha trasladado hasta aquí, que ha perdido mucho tiempo, digamos, pues para ver a sus ídolos, pues merecen ese respeto. Y yo creo que, bueno, que una etapa bonita hubiesen merecido ver.
Machín, gracias. Que termine bien el Tour. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. José Fernández Machín, el técnico de... El Emerit, que de lo que ha dicho, Quique, Eric, ¿qué os parece?
Bueno, la primera constancia de que pasaba algo vía Twitter de coches que estaban transitando por aquella zona es en torno a las 4 y 10 de la tarde. Me da a mí que el Tour de Francia, mientras no sucedió el tema del argallo, del desprendimiento que tapó la carretera, intentó, en la medida de lo posible, quitar el granizo para que hubiera un carril para poder continuar la etapa. Pero en el momento ya que vino el desprendimiento, ya eso se hizo absolutamente intransitable y ahí fue cuando se tomó la decisión. Pero
si alguien no lo ha visto, era imposible pasar. O sea, había un desprendimiento de tierra y no se podía pasar por ahí. Había que parar y luego había mucho agua en un sitio, que estaba ahí la excavadora quitando agua. O sea, era imposible. Por cierto, que has tuiteado, Alberto, cómo está alguno de los puertos de mañana.
Sí, el cornet de Rosellán, y se ve que no es una imagen muy parecida a la que hemos visto hoy, con desprendimiento de tierra ocupando toda la calzada y es imposible pasar
por
ahí.
Pero escucha una cosa, aquí quería, ¿vosotros habéis notado la granizada o ha sido solo en esa parte donde se ha parado?
No, ha llovido.
Es lo que decía yo, ha llovido más tarde, al cabo de un par de horas, cuando intentábamos bajar el puerto, ahí sí que ha llovido mucho, pero sin más, no lluvia de verano como hay en todas partes.
También te digo, Corrochano, cuando bajábamos del puerto se ven cascadas naturales, sí, que hay, sí, sí. Bueno, y cae agua que como le caiga encima a alguien, le
abraza. Un chorrazo.
Vamos a ver, contra la fuerza de la naturaleza no puede ni el Tour de Francia. No se puede hacer nada y ya está. ¿Que lo de mañana podían haberse currado un recorrido alternativo?
Ahí no estoy tampoco de acuerdo. Yo estoy aquí viendo en Twitter que hay mucha gente que mira el recorrido y propone una etapa durísima para mañana, de 180 kilómetros subiendo la Madeleine, bajando, subiendo otro puerto.
Pero eso no es tan fácil de hacer, hay que cortar las carreteras, ¿eh? Claro.
Uno, hay que cortar las carreteras. Dos, ¿cómo están esos puertos?
Claro.
La seguridad del ciclista que decía Machín, la Madeleine está bien asfaltada.
No es que te levantas por la mañana y te montas una etapa que por aquí, por allí, o sea, tienes que prepararlo bien.
Y la gente dice, no, pues podrían haber hecho un recorrido, he visto yo, es durísimo, con tres puertos de primera y tal, saliendo desde Albertville, me parece muy bien, pero hay que señalizar todo eso, hay que ir allí, y si vas allá y la carretera está agrietada y ahí no pasan los ciclistas, ¿qué pasa mañana en el kilómetro 30?
No, yo creo que, como ha dicho Eric, contra la fuerza de la naturaleza no se puede, claro. Y hay una decisión que es por encima de todos, que es preservar la salud de la gente que está en el Tour de Francia y que no pase nada. Pues no se ha podido. Ahora, que podrían avisar, como decía Machín, antes y que se hubiera sabido que en el alto terminaba la etapa, pues a lo mejor se podía haber sabido. Pero el caso es que no se ha sabido y Bernal iba como un tiro. Por cierto, Quique, que no te saca el fragmento, pero enhorabuena, porque tú dijiste que iba a ganar Bernal y si no ganaba hoy, poco le faltaba,
claro,
¿no?
Claro. ¿Eh? Bernal, que es beneficiado uno y el beneficiado dos es Alaphilippe.
Alaphilippe, porque sí. Alaphilippe, si llega a durar más la etapa,
a perder hasta el apellido.
Pierde el podio.
Totalmente, porque incluso en la bajada, que él es un gran bajador, estaba perdiendo tiempo con los de delante y en el último puerto que
se
faltaba...
Se ha hecho un poco ahí el enfadado, pero que era pose, ¿no?
Por dentro estaba contento.
Oye, este Sagan Bernal, ¿que tiene cuántos años?
22.
Va a ser el primer colombiano que gane el Tour, ¿no? Si lo gana.
Bueno.
Si lo gana, sí. Ahora te pregunto qué veis para mañana en esos 59 kilómetros. Pero este Bernal.
Es simplemente increíble. Yo creo que fue algo que soñábamos y... Mañana espero hacer lo mejor posible, pero... El turno se acaba y eso, quiero llegar en amarillo a París. Yo creo que el equipo lo merece y todo Colombia lo merece.
Solo tengo ganas de llorar, decía Bernal, pues una emoción tremenda. Porque dices, ojo, ¿ves algo diferente, Eriquique, Alberto? ¿Veis algo diferente para mañana que no sea que Bernal aguente esa distancia? Que tiene 48 con Alaphilippe y 1.16 contra Thomas, por ejemplo.
Yo veo que va a haber mucha pelea por el podium entre cinco ciclistas: Bernal, Alaphilippe, Thomas, Kreisbeek y Buchmann. Landa ya queda sexto a 4.35, lejos, a 3 minutos casi 20 segundos. Y yo lo que digo es que cuando vienen las cosas así, cualquier cosa puede pasar. Cuando ya empiezan a liarse los acontecimientos y cuando piensas que ya lo has visto todo, siempre aparece algo nuevo. Yo siempre digo que hay que ver las cosas. Que Bernal lo tiene en la mano es evidente, porque es el ciclista más fuerte y porque la subida que tenemos es una subida larguísima de prácticamente 30 kilómetros y ahí el colombiano tiene todas las de ganar.
Mañana hay que recordar 59 kilómetros, de los cuales son 30 por una carretera nacional, desde Albertville hasta Moutiers. Ahí se reengancha la carrera original y se sube a Val Thorens. Es decir, 30 kilómetros a toda pastilla y llegue una fuga o no, habrá 150 tíos que lleguen con mucha fuerza a un puerto de 30 kilómetros, que es una barbaridad.
Yo creo, Corro, que es dificilísimo que se le escape, pero que sea una carrera tan rara, tan corta, tan extraña, tan imprevisible, no lo sé. Yo creo que le puede hacer dudar, y la responsabilidad que tiene encima Bernal. Dicho lo cual, desde los Pirineos, él ha ido a más siempre. En los Pirineos empezó con dudas, de hecho, empezó mejor Geraint Thomas que él en la primera llegada en la Plans de Belfield, pero yo creo que ahora mismo es superior, es el mejor, y me extrañaría muchísimo que se le escapara este Tour.
Bueno, pues vamos con los pronósticos, ¿no? Mañana gana ¿quién, Eri?
Mañana gana Thomas, la etapa.
Thomas, Geraint Thomas. Y, bueno, luego pregunto la otra. Quique, ¿quién gana mañana?
Venga, mañana gana Kruijswijk.
Kruijswijk, ¿es cuarto ahora mismo o qué?
Sí, a 1.28.
¿Quién gana, Alberto?
Mira, estamos sin victoria de etapa, el ciclismo español, yo digo que va a ganar Landa.
No, y la posición de Mónica hay que ocuparla, hay que venir claro Movistar sí. Aquí ahora mismo. Vale, Landa. Oye, y entonces...
Se ha caído la Felipe y no ha venido Mónica, claro. Curiosamente. No pasa nada.
Escucha, ¿qué te iba a decir? Quique, ¿aguanta Bernal para ser ganador del Tour?
Sí, desde luego. Sí, hombre, sí. La emoción de los periodistas colombianos merece un reconocimiento y merece que mañana en
pero por los Copa, periodistas entonces, colombianos, no por el esfuerzo de Bernal, ¿no?
Sí. Hombre, a Bernal que gane y le felicitaremos, pero...
Parece buen tío, gente, ¿no?
Sí. Bueno, tiene 22 años. Sí. Todavía no está maleado, ¿no?
Bueno, se puede ser mal tío con 22 años también, ¿eh? Pero parece
muy
buen tío.
Yo conocí muchos.
Eri, ¿aguanta Bernal o no?
Sí.
Aguanta, ¿no?
En condiciones normales, sí.
¿Alberto?
Yo creo que también. Y además yo creo que se lo merece y que es bueno para el ciclismo que un tío de 22 años gane un Tour, me parece que 100 y pico años después, ¿eh? Que un tío tan joven como él no ganaba el Tour.
Arrimaros. El podio es entonces Bernal. Segundo, ¿quién es, Quique?
Thomas Kruijswijk.
Thomas Kruijswijk. Vale. ¿Eri?
Bernal, Thomas Alaphilippe.
Bernal, Thomas, Alaphilippe. ¿Y tú, Alberto?
Y yo, Bernal, Alaphilippe, Thomas.
Bernal, Alaphilippe, Thomas. La etapa de mañana es muy corta, ¿eh? O sea, tienes que apretar mucho para sacar diferencia. Pero bueno, como ha dicho Eri, como viene la cosa dada, cualquier cosa puede pasar.
Sí, cuando viene así.
Por cierto, Pinot se ha bajado, ¿eh?
Sí, en una imagen muy dura, ¿eh?
Pensábamos que era la imagen del día esa. Y luego
sí, mira lo que venía después, ¿eh?
Casi hasta se nos ha olvidado, pero ha sido un poco...
Un ciclista maldito que titulaba el equipo esa tarde en su...
Que un dolor en la pierna tenía,
¿no? Sí, en el basto.
No, una lesión rarísima, vamos.
Una lesión que él dijo que ya sintió ayer, que sintió como un desgarro, una lesión muscular, es extrañísimo. Que acabó como pudo, que esperaba recuperar, pero que esta mañana no podía casi ni andar.
Muy bien, pues si no queréis decir nada más, os despido con las músicas de la vuelta. Hoy he hecho una selección, porque ya no me da tiempo a más, y he elegido de hasta el 2002 unas cuantas, bueno, algunas, esta, por ejemplo, es la del año 96, que yo creo que debía estar en auge, muy en auge, el que apostamos, y la vuelta, la canción de la vuelta la hicieron Ana Obregón y el queridísimo Ramón García. ¡Qué guapa estás, morena, nena, nena! ¿Qué te parece, eh?
Me ha pasado la historia, ¿no?
Mi mente lo había borrado, sí.
La mía también, ¿eh?
96, Ana Obregón y Ramón García. Digo, estarían en el top del que apostamos, ¿vale?
Bueno, claro, el que apostamos era un tiro.
Sí. En el 98, ¡Venga Boys!
Esta sí que es mítica y esta sí que suena a ciclismo, ¿eh?
Total, ¿eh?
Sí. Bueno, a ciclismo y a vodka con limón en copa ancha en Salamanca.
Año 2000, OBK.
Sentido a nuestro amor.
Sentido a nuestro amor.
No fui yo.
Aquí os dan ganas de ir a tomar una copita, ¿verdad?
Total.
Sí, pero en Francia no.
Bueno, y en el año 2002 yo creo que esta es mitiquísima y además es homenaje a Patricia Manterola.
Manterola.
Bueno, pues con estas músicas de las ediciones de La Vuelta, me quedan unas cuantas, pero será para otro momento. Que disfrutéis mañana el día, que no pase nada, cuidaos, ¿vale?
Sí.
¿A qué hora empezamos?
Mañana empezamos a las 3 en cadena. A las 3 hasta, bueno, ya veremos lo que dicen los chavales, hasta las 5.
Teniendo en cuenta que la etapa empieza, la neutralizada, a las 2:30, es posible que sea la primera radio española que retransmite una etapa íntegra del Tour de Francia.
Porque, ¿qué? ¿A los 9 kilómetros cuánto puede ser?
Teniendo en cuenta que son 33 de subida, no lo sé. Pon que hacen una media de 30-35 por hora, pues.
A lo mejor
El puerto es hora y media.
A lo mejor inventamos un nuevo deporte, ¿eh? Deporte más corto.
Si sale bien. bien.
Si sale bien, habrá que poner etapas como esta. Bueno, chicos, que descanséis bien. Mateos, Eri, Quique, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Alberto. Hasta mañana.
Luego.
Bueno, la fiesta del waterpolo, Ángel, que es un espectáculo. Hoy por la mañana han jugado las chicas. Era muy difícil contra Estados Unidos. Al final hemos perdido 11-6. La plata para nosotros, el puesto para los Juegos Olímpicos. Y mañana los chicos, pero las chicas excepcionales.
Me encanta la palabra que has utilizado, fiesta, porque es lo que hay que hacer, Corrochano. Felicitar a estas chicas que están dando un auténtico recital, que casi nunca se bajan del podio. En el último Mundial, plata. En el último Europeo, bronce. En este Mundial, otra vez plata. Y sí, es que las estadounidenses son las mejores. Pero las mejores del mundo y las mejores de la última década. No pierden desde hace, ni se sabe, una final desde 2008, con eso te digo todo, de las finales que han llegado. Perdieron en cuartos de final del Mundial de 2013 con nosotras, pero es que son muy buenas. Y en cuanto se han puesto a defender y a parar, pues es que no hemos podido hacer nada. Del 3-3 hemos pasado al 3-9 y la verdad que el partido no ha tenido historia. Pero insisto, subcampeonas del mundo, que eso es para celebrarlo, y todas las aspiraciones abiertas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Has quedado con la portero, muy pronto en Gwangju, en Corea, está amaneciendo, a ver cómo sabe esa plata. Hola, Laura Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, una plata, buen sabor, tiene que dejar, ¿no? Ya sé que perder el último partido es un rollo y no mola, pero habéis estado espectaculares, ¿eh?
Bueno, ahora mismo la verdad que contentas, pero no, porque al final siempre cuando juegas una final quieres ganarla, evidentemente. Pero yo creo que con el tiempo valoraremos todo lo que estamos haciendo ahora mismo.
Laura Esther, lo digo para la gente que nos está escuchando, nosotros creo que hemos ganado 7 medallas la selección española femenina en mundiales, europeos y juegos, y tú las has ganado todas, Laura. O sea que tú tienes, y creo que una más de Juegos Mediterráneos, o sea, tú has ganado todas las medallas que tiene la selección española.
Sí, así es, justo. Hoy cuando estamos cenando, alguien ha colgado una foto, no sé qué, y han puesto todas las medallas y justo tenía a Pili al lado y le he dicho, ostras, Pili, digo, mira, digo, las tenemos todas, ¿eh? Somos la resistencia.
Pero, no, pero escucha,
estamos ahí aguantando.
No, la resistencia.
¿No lo sabías tú, sí, no, Laura?
No, o sea, al final tampoco nunca te paras a pensar en lo que se ha ganado y lo que no. Tú lo que haces es entrenar, seguir mejorando el día a día y competir para evidentemente poder estar ahí arriba. Bueno, y no paras a pensarte
en lo que has
en
hecho,
lo que
¿no?
ya se ha conseguido.
Las tienes tú y Pili Peña, que como ha dicho son la resistencia, las tienen todas. Oye, ¿qué dices? ¿Ha sido sorpresa para vosotras? ¿Sabéis que llegabais muy bien? Porque ha sido un espectáculo, ¿eh?
Evidentemente cuando es eso, cuando tú vienes a una competición lo que quieres es el estar ahí arriba, el ser campeona, el poder hacerlo lo mejor posible, pero nunca te esperas el que haya ido así de bien. Nosotros vinimos con un objetivo, que era ir primero partido a partido, el intentar conseguir el billete para Tokio y luego, está claro, el conseguir el oro. Ha habido uno que se ha conseguido y otro que no, pero bueno, luego es eso, cuando pasen las vacaciones, cuando volvamos otra vez a meternos en la piscina, yo creo que será cuando realmente sepamos lo que hemos hecho.
Laura es de las muy exigentes, yo la recuerdo bajando del podio olímpico en Londres con lágrimas en los ojos, que era para decirla, pero chiquilla, ¿qué hacéis llorando? Que la primera vez que venís a jugar unos Juegos Olímpicos os habéis colgado una medalla de plata, nada menos, pero yo me llevo muy buena sensación de este torneo, Corro, porque de las mortales, de los equipos que no son prácticamente invencibles como este Estados Unidos, hemos sido las mejores de largo, arrollando a Hungría, arrollando a Grecia, bueno, jugando muy bien al waterpolo. Entonces la pregunta es esa, y ya lo ha dicho Annie Sparrow hoy, Laura, ¿se puede soñar en Tokio con ganar a este equipo que a mí me parece casi invencible?
Está claro que sí. Nosotros hoy, evidentemente, estamos convencidas de que podíamos ganarlas. No ha sido nuestro mejor partido, pero sabemos que en Tokio las podemos ganar. Y lo vamos a hacer. Y las vamos a ganar.
¡Ole, ole, ole!
Y las vamos a ganar. Me mola, me mola. Oye, que dicen que es el Dream Team, ¿no?, de el waterpolo de Estados Unidos. Ha destacado mucho la portero, Ashley Johnson, que es una jugadora negra. Hay muy pocas jugadoras negras. No sé si es la primera de la historia.
De todo el waterpolo estadounidense.
Porque tampoco hay muchos nadadores negros, ¿no? Y ha llamado mucho la atención, pero ha parado, Laura. Ha parado mucho Ashley Johnson, ¿eh?
Sí, o sea, hay que reconocer que es muy buena. O sea, me encantaría poder tener su envergadura. Así
sí,
de claro.
Es que es muy grande, ¿eh?
Pero es muy buena y hoy la verdad que gran parte del triunfo ha sido gracias a ella.
Y a ella le encantaría parar como para así ser la mejor portera del mundo como ha sido tú, anda. Venga,
además,
venga.
Escucha, cada vez que paras se parte de risa la tía, ¿eh? Ashley se parte de risa, o sea que es una tía... Bueno, sí, que es muy buena. Oye, ¿mañana qué? Dentro de unas horas juega España contra Italia. ¿Los chicos cómo los ves?
Yo creo que la pueden liar y a lo grande.
¿Sí?
Y ojalá que lo hagan. Sí, sí, o sea, están jugando increíble. Nosotros les... Hemos tenido la suerte de poder ir a verles tanto en cuartos como en semifinales. Bueno, fuimos a verles el primer partido contra Hungría, bueno, el segundo partido contra Hungría, pero no jugaron como ellos sabían, pero en cuartos y semifinales sí que fuimos a verlos, disfrutamos mucho y yo creo que si juegan ese nivel la puede liar a lo grande.
Bueno, muy bien, qué optimista eres, qué buen rollo. Que te agradecemos. Primero dos cosas. Una, que nos cojas el teléfono a estas horas, allí en Corea. Y la segunda, que esto lo digo totalmente en serio, va a decir que sí, Ángel. Eres patrimonio del deporte español, del waterpolo español.
100%.
O sea, lo has ganado todo, así que un beso muy fuerte, enhorabuena. Nos vemos en Tokio, ¿eh?
Así es, nos vemos en Tokio, así que podemos decirlo.
Muy bien, pues para mañana, Ángel, los chicos, ¿no? 11:30 es la hora del partido.
11:30 de la mañana, el rival es Italia. Es cierto que en la última época quien han dominado el waterpolo mundial han sido prácticamente Croacia y Serbia. España e Italia habían dado un pasito atrás y nos hemos vuelto a meter ahí. Es cierto lo que está diciendo Laura, están haciendo un torneazo, ha fusionado muy bien los veteranazos, Blai Mayarás, que ya lleva mucho tiempo, sobre todo Felipe Perrone, en la portería Dani López Pinedo, el Muro, bueno, todos esos veteranos con toda la savia joven que habían hecho muchos resultados en categorías inferiores, quien quiera, Álvaro Granados, Barroso, bueno, todos los brazos exteriores que habían hecho muchos buenos resultados en categorías inferiores y han fusionado muy bien. Está, evidentemente, basándolo todo en la defensa, un compromiso brutal de todos, brazos por todos los lados, lo que para Dani, lo que paran los brazos de los compañeros defendiendo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos bastantes más opciones de las que teníamos en las chicas. Yo te dije que lo de las chicas lo veía complicado, a pesar de que ya nos ha dicho Laura que ellas sí soñaban con ganar. Y yo creo que tenemos opciones, sinceramente, de coronarnos campeones del mundo, que solo lo hemos sido una vez en la generación histórica y que ojalá lo seamos de nuevo.
Hay que poner en valor el éxito del waterpolo español. Plata a las chicas y por lo menos plata a los chicos.
Solo una cosa, para que lo pongas en valor. En toda la historia del waterpolo, solo una vez una selección había metido a las dos selecciones, a la masculina y a la femenina, al final. No, Hungría.
Hungría bueno, que es una gran potencia.
Allí religión. Bueno, pues solo una vez, hace muchísimos años, y la segunda, España. Bueno, yo creo que hay que aplaudir mucho. Todo lo mal que nos está yendo en la piscina, nos está yendo bien.
Y algo de Mireia, que ha nadado hace unas horas.
Bueno, se ha metido en la final. Hay que estar pendientes mañana de ella. Es cierto que lo ha hecho en el séptimo tiempo.
La de 800.
La de 800 libres, sí. Y es cierto que está lejos. Está lejos de las medallas, de una Ledecky que no está en forma por esa enfermedad, de Lea Smith, la otra estadounidense, bueno, de varias, de Cualearela, que ganó ya el 1500. Yo creo que va a estar muy complicado pelear por medallas, lo diría que prácticamente imposible, pero vuelvo a lo que te dije, Mireia no está bien, Mireia no ha entrenado lo suficiente, no porque no quisiese, sino porque no le han dejado las lesiones, y cuando Mireia vuelva a estar a su nivel, cuando Mireia vuelva a tener el ritmo de entrenamientos que ella quiere tener, yo en Tokio le doy opciones. No en esta prueba, seguramente, porque el fondo ya está muy caro, pero yo en los 400 estilos, que aun estando mal llega el domingo siendo la cuarta nadadora más rápida de todas las que se presentan, y en esos 200 mariposa que te digo que están muy baratos, yo le veo con opciones de cara a Tokio.
Muy bien, Ángel. Plata a las chicas en waterpolo. Buscamos el oro en la mañana del sábado, 11:30 contra Italia en el waterpolo masculino.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Señor El Destino, le he traído unas deliciosas croquetas de mi madre.
Croquetas huelen de maravilla. ¿Y de qué son? ¿De qué son?
En cuanto elija el ganador del bote de la primitiva, podrá descubrirlo, señor.
Bacalao, me gusta más morcilla.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de 29 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Ah!
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Traigo un mosqueo?
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora Alemania. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, hola.
Hockenheim, ¿no?
Hockenheim, sí. Eso es, qué bien suena, Hockenheim.
Hockenheim, ¿eh? Qué fuerza tienen los alemanes en los nombres. Hockenheim.
Sí. No, la ganas de ir a conquistar Polonia. ¿Sí?
No es Río de Janeiro, no es Hockenheim. Oye, que ¿hace mucho calor o qué? Ayer me dijiste que hacía un calor de...
Bueno,
narices.
Más. Lo de
más.
Ha sido terrible. Sí, ¿sí? 41 grados.
41.
Que es de récord. Yo no recuerdo haber pasado tanto calor en esta pista, porque es un circuito que, hombre, hemos tenido algún año caluroso de 34, 35 grados, pero porque esta es una zona de Alemania en la que sí que hace más calor, pero lo de este año efectivamente es la ola de calor que asola toda Europa.
41 para ti. En el asfalto, ¿cuánto puede hacer?
Pues en el asfalto estamos hablando de 57 grados,
¿Y
que
en
es
el
una
copy?
Barbaridad. Y en el copy de unos 60-62
grados.
¿60 grados? Sí, hoy han hecho 3 horas en el coche a unos entre 55, 62,
pues 60 grados. 60 grados, debes perder muchos kilos, vamos.
Sí, hoy habrán perdido los pilotos en torno a los 2 kilos y medio, 3 kilos. Sí.
2 kilos es y medio,
decir, eso sirve bien de ilustración para el que piense que no es un deporte. Es muy exigente. Ten en cuenta que estamos hablando de que su cuello está soportando. Este no es un circuito de curvas muy rápidas, pero puede estar soportando con todas estas temperaturas 4 veces su peso, 4 Gs. En fin, hay que ser un auténtico atleta para ir en estas batidoras a toda velocidad.
Bueno,
y
es evidente que condiciona un poco todo. Oye, voy rápido con unas cuantas cosas que te quiero preguntar. ¿Has estado a pie de pista?
He estado viendo los coches a pie de pista en el famoso Motodrome, que es la parte más famosa, se podría también denominar el estadio, es donde hay, es la parte lenta, justo antes de meta. Y te puedo contar, es decir, no podías tocar nada metálico del calor que hacía. Y el caminar junto al asfalto del circuito era sentir que el asfalto se te pegaba a los pies. Es una cosa alucinante.
¿Has visto el accidente de Garrido?
Sí, lo he podido ver muy cerquita, y lo que ha pasado es que efectivamente en la zona del estadio ha tenido exceso de vista en la entrada a meta, intentando buscar un poco los límites. Bueno, pues ha pisado el bordillo interior. El coche se le ha ido de atrás y ha intentado controlarlo en la parte de fuera de la entrada meta por la grava, por la tierra. Bueno, pues ha acabado estrellándose lateralmente. se le ha destrozado su Red Bull y había que ver cómo aullaba la grada que efectivamente debía haber no mucha gente porque también el calor ha ahuyentado al público, pero hazte la idea que de unas, a lo mejor unas 20.000 personas, casi todos acumulados en la sombra, gritando con el, pegando un aullido con el accidente. Y me ha llamado la atención una cosa, el coche luego le han llevado destrozado a boxes y esta vez los mecánicos no estaban atentos. Y hay una de las cosas más que más obsesiona en un equipo de Fórmula 1 es que no se vea el suelo de un coche. Bueno, pues cuando lo bajaban de una grúa, estaba el suelo roto y se veía cómo es la forma aerodinámica del suelo del coche, que es una de las partes más importantes para que el coche agarre en curva. Bueno, pues estaba haciendo una foto y ha aparecido un mecánico, me ha metido un empellón para que no hiciera la foto, y se ponían los mecánicos de Red Bull a tapar, intentar tapar a los periodistas con sus cámaras que querían hacer fotos. O sea, bueno, ha sido bastante curioso porque ha sido la noticia del día y por suerte Gasly no tiene nada, pero también te digo que la avería económica de destrozar
es
un
importante,
coche así, pues también es una gracia.
Tenemos dos sonidos, así que vamos a escuchar. Bueno, Ferrari hoy ha ido muy rápido, más rápido que los Mercedes. ¿Carlos Sainz cómo ha ido?
Pues Carlos Sainz ha ido peor de lo esperado porque se ha encontrado que estaban delante, sobre todo a una vuelta, Alfa Romeo, que en las últimas carreras no estaba delante, y sobre todo Racing Point, que es Stroll y Checo Pérez, y Renault está ahí junto a McLaren. Bueno, el caso es que el grupo medio está muy pegado en ritmo de carrera. Por cierto, aunque Ferrari sea más rápido, te digo que en ritmo de carrera, cuando van todos con depósitos llenos, ha ido un poquito mejor Mercedes todavía, o sea que cuidado con los Mercedes que están apostados. Pero Carlos Sainz efectivamente no ha ido tan bien como en otras carreras, así que van a tener que trabajar más para poder volver a ser el mejor del resto, el mejor de los demás, que es su posición ahora mismo en el Mundial. Si te parece, le escuchamos.
Quizás no tan bien como las últimas dos o tres carreras, porque el viernes estábamos bastante fácil en el top 8, top 9, y hoy pues los dos coches están bastante más atrás, así que va a haber que trabajar duro, va a haber que ver si es verdad el ritmo que han demostrado los Alfa, los Haas y los Racing Point, porque iban muy rápido.
Bueno, a ver si hay suerte en esto. Bueno, por cierto, ¿qué tiempo va a hacer mañana? ¿Qué tiempo tienes en Alemania para mañana? ¿Calor también
bueno,
o qué?
Bueno, pues va a bajar.
Como aquí en Madrid, aquí va a bajar un montón. Bueno, en España va a bajar un montón, sí.
Menos mal, porque 28 grados es lo que se espera. Va a ser bastante más bajo y hay chubascos ocasionales. También es cierto que se está difuminando la posibilidad de ver una calificación en mojado de 3 a 4, que es lo que queremos. Se está retrasando más hacia las 6 de la tarde, con lo cual quedaría más sosa la situación. Pero bueno, en cualquier caso, cuanto menos calor, mejor para Mercedes. A ver qué pasa. Luego, otra cosa que tengo que contarte, que ya nos queda poco. El Gran Premio de España. Respira el Gran Premio de España. El Gran Premio de España era un enfermo que estaba tocado de muerte, estaba muy mal para seguir el año que viene. Bueno, pues tiene problemas la Fórmula 1 para que dos carreras que entran nuevas el año que viene estén en el slot que tienen, en la fecha. Una de ellas es Vietnam. Vietnam estaba prevista para abrir. Es posible que Vietnam se caiga. Y también es posible que no llegue a tiempo Holanda, que estaba prevista para la primera semana de mayo. Todo eso va a abrir la posibilidad, está abriendo la posibilidad y está a punto de cerrarse el acuerdo para que se renueve al menos solo un año. Pero por lo menos el año
buena
que viene
noticia.
Estamos
buena
muy
noticia.
Cerca de que haya Gran Premio de España de nuevo en Barcelona.
Y la última, la charla que has tenido con el jefe de McLaren.
Sí, hemos hablado con el Zak Brown, 20 minutos con algunos medios selectos y lo que nos ha dicho es que está encantadísimo con los pilotos, que está haciendo un gran trabajo, que en absoluto se arrepiente de haber firmado a Carlos Sainz, que está cumpliendo con todas las expectativas, lo está haciendo muy bien. Y además ha desmentido que haya un divorcio con Fernando Alonso y le ha tirado los tejos porque Alonso no quiere hacer una temporada completa en América en la Fórmula Indy, que incluiría las 500 millas de Indianapolis junto a Zak Brown y McLaren, eso sí, ya sin hacer un equipo tan chapucero como el de este año de las 500 millas, y le ha tirado los tejos a Zak Brown y ha dicho que en estos días que Fernando Alonso va a pasar por primera vez en 20 años dos fines de semana sin competición, pues a lo mejor le consigue convencer de que vaya a la Indy. Vamos a escuchar.
Me ha dicho que no quiere hacer una temporada entera. Veamos qué es lo que pasa cuando esté dos fines de semana consecutivos en casa sin disputar una carrera de coches por primera vez en 20 años. Personalmente, creo que disfrutaría en la IndyCar.
Bueno, has traído muchas cosas en el zurrón, ¿eh? Has aprovechado el tiempo, has contado muchas cosas. Espero que mañana también cuentes más, ¿eh?
En eso estamos. Aquí estamos para informar y entretener, porque luego el domingo a las 3 de la tarde intentaremos hacer lo mismo, también entretener y que la gente vibre con la Fórmula 1 como las últimas dos carreras, Corro, que han sido realmente
las mejores. Sí. Nos escuchamos, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno a dos!
Campo del Gas.
Bueno, señores, bienvenidos al espectáculo del Campo del Gas, esta sección que ideó en su día Joseba Larrañaga con Jaime Ugarte y con José Luis García, que es puro espectáculo. Hola, Ugarte, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal, Corro? Encantado de estar aquí contigo.
Igualmente.
Y echando de menos al director.
Y cómo no, José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Aquí estamos. Te oigo mucho, pero ¿sí? No en el campo del gas.
Te lo agradezco, porque saber que, saber que hay alguien detrás escuchando en verano es muy importante.
Sí, no, es verdad.
¿Qué tal? ¿Estás en Málaga?
Muy bien, estamos con una temperatura maravillosa porque aunque hace, como sabéis, olas de calor continuamente, pues aquí no, aquí pues no es que no haga calor durante el día, sí, pero siempre con una brisa, con un aire muy, como te diría yo, muy benefactor, muy...
Microclima, fantástico, ¿no? Microclima.
Sí, es esta parte aquí, porque yo las veces que me he movido fuera y he estado en Málaga y esto, no, el calor es tremendo, pero aquí no.
Bueno,
el microclima este que está, nada, que son unos kilómetros que pasas, como digo yo, hacia... El otro lado ya fue en Girola y eso, ya ha desaparecido, y pasas para el otro lado, Estepona, y también, es como esto, nada, muy pequeñito la zona.
La semana pues, que viene...
Y la ya, montaña mágica esa.
Y ya te cito, José Luis, y a Ugarte también, hemos quedado con Joana Pastrana, que sí, va claro. A pelear en Málaga la semana que viene.
En Marbella.
En Marbella. Marbella. Que lo das tú, ¿no, Jaime?
Sí, en Gol. Lo daremos en directo el domingo 4 de agosto.
Que defiende, creo que por tercera vez,
el campeonato
su
mundial.
Título del mundo con una costarricense.
Correcto.
Bueno, la semana que viene hablamos de eso. Ya te cito, Jorge, para que hablemos de eso. Ah, vas a la pelea.
Hombre, quedaré con Jaime, ya me dirás dónde está Jaime.
Escucha, smoking, smoking, es pelea de smoking.
Por supuesto, pero y además, ¿con quién lo haces? ¿Con Emilio?
Sí, lo
haremos. Claro, bueno, fíjate.
Con Manel, ahí estamos, la familia, Manel, claro.
Ahí voy a veros, claro, por supuesto, y ya estoy con vosotros y luego me siento a ver la pelea.
Bueno, edición de verano de este Campo del Gas con un único tema de conversación, os voy a escuchar atentamente y la audiencia también. Manny Pacquiao volviendo y ganando contra un estadounidense campeón del mundo, Keith Thurman.
Vamos a ver, la pelea es candidata al combate del año, pero es casi lo de menos. Aquí lo hablábamos y decíamos antes que Keith Thurman, con 10 años más joven, invicto, 29 combates, 29 victorias, 22 KOs, además muy bocón, quizás excesivamente bocón, antes del combate, diciendo que iba a terminar con la leyenda del Pac-Man para que se fuera ya directamente a sus ocupaciones como senador en Filipinas. Pero, ay, amigo, es que es increíble cómo es posible que este hombre, porque, fijaros, muchas veces no es el hecho del boxeo o del combate, ¿no? Es todo lo que hay que hacer, la preparación, la motivación que hay que tener para levantarse, para trabajar, para hacer los sparring. Alguien que tiene la vida resuelta, ¿eh? que no tiene, o sea, que ya es una leyenda del boxeo. O sea, no tiene que realmente demostrar nada a nadie. Comenzó siendo campeón mundial del peso moscas, ha ganado en seis divisiones, otras dos más de la revista de Ring, ha sido el mejor boxeador, ha protagonizado los combates más increíbles. Y oye, ¿cómo fue capaz de levantar al público? Además, el público, oye, era en Las Vegas, quiero decirte, y el rival estadounidense absolutamente volcado con él. Es una de las cosas, yo creo que eso lo he conversado muchas veces con García, que no ocurre más que en este deporte, porque normalmente uno no se emociona con alguien. Yo, un futbolista, yo que sé, alemán, pues muy bien, te gusta y tal, ¿no? Pero eso de que digas que apuestas, que vas con él, lo de Manny Pacquiao, de verdad, de ponerle los pelos de punta.
No, y aparte hay una cosa, yo, fíjate, la manera de pelear de Pacquiao a lo largo de tantas peleas es como, más allá de que sea un catedrático y un maestro del ring, es que tiene la habilidad de que a sus rivales les busca todas las debilidades que tienen, todos los puntos oscuros. deja ver la carencia que tiene cada uno de sus rivales. Y eso, amigo, está solo al alcance de los super elegidos. Porque, como tú has dicho muy bien, es que Kane Turman era tremendo, era no un Miura, era una cosa tremenda enfrentarte a un tipo que en diciembre hace 41 años. Y ahora lo que le espera pues puede ser Dani García o Terence Crawford.
Bueno, en el ring
es tremendo.
En el ring apareció un personaje, iba a decir siniestro, no, ni mucho menos, otra leyenda, que es el Money, Floyd Mayweather, que luego dice siempre...
¿Mayweather estaba en la pelea?
Sí, 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 subió al ring. Y entonces dice que no le utilicen a él para que los demás que les saquen beneficio, ¿no? O sea, a mí deja... Y luego resulta que está ahí, ¿vale? Alimenta el...
O sea, que estaba un paqueado Mayweather.
Ojalá, yo creo que sería... A mí, además, que en el boxeo siempre ponen como nombre, me gustaría que esa se titulara algo así como La Última Vez, ¿no? Porque sería la última pelea de los dos.
Yo creo, Jaime y Corrochano, que es que se la debe, además.
Sí,
se la debe, porque la pelea que tuvieron, eso de que ganó, eso hay que verlo, no lo sé. Fue un
solo una vez
muy,
y ganó Mayweather, ¿no?
Sí, una vez, y luego además lo que dice...
Muy nivelado.
Totalmente de acuerdo un poco, claro. y sobre todo por una cosa. Hay algunos que tiene muchos haters también, muchos odiadores Mayweather. Yo las dos, a mí el que me emociona es Manny Pacquiao. Yo lo tengo claro, pero reconozco que lo de Floyd Mayweather es una cosa.
Hombre, claro, que... es uno de los grandes de su década.
Y sus odiadores, estos haters que ahora que se de moda dice, pues creo que después de verle a Manny Pacquiao no va a querer hacer la revancha, porque claro, es que lució tan bien. Muy muy emocionante.
El americano tengo aquí apuntado que le apodan One Time.
One Time, sí.
Que te da una y vas al
suelo. Sí, es que era, de verdad, era el favorito. Y verle tan, con un...
Bueno, ya le pasó hace, el anterior con el argentino, que era el favorito.
Con Lucas Matisse. Y una cosa que comentamos también mucho con el director, había dicho Turman, le había dicho a Manny Pacquiao, voy a hacer lo mismo que hiciste tú con De La Hoya. Sí. Y es como decir, tú retiraste del boxeo a Oscar de la Hoya y yo voy a hacer lo mismo contigo. Pero,
sin excesivos spoilers, ¿la pelea cómo se desarrolla?
Bueno, la pelea es una pelea apasionante, de verdad. Sin spoilers, es apasionante, un peleón. Que bueno, pues tampoco si alguien la está viendo lo que sea, pero vamos, es una primera parte en la que está mejor Manny Pacquiao, remonta Keith Thurman porque es muy bueno, y cuando parecía que casi iba a darle la vuelta al partido, o sea, ganaba Manny Pacquiao 2-0, empata 2, y cuando parecía que la y tal, es yo, para mí, llega el 3-2 de Manny, que bueno, gana la pelea, es el nuevo campeón mundial del peso welter de la asociación, con 40 tacos, convirtiéndose en el primer boxeador de la historia de esta división histórica del boxeo, que desde los inicios existe el peso welter, con 40 años, el campeón más veterano de todos los tiempos, que no hace más que batir y batir récords.
Yo te digo, en diciembre hace 41 años. Yo por eso te digo yo que yo voy a ver la pelea naturalmente grabada y analizada, porque yo sé que tú dices que es una de las grandes peleas del año, pero sobre todo ver la evolución que ha tenido Pacquiao desde que era, como tú decías antes, Jaime, un campeón de peso mosca, hasta ahora, y la gente y los rivales con los que se ha pegado. Y el otro día, la semana pasada, avanzábamos que, ojo, que era muy difícil ganarle a Pacquiao, porque a ver cómo es un boxeador para todo tiempo y para todo tipo de planteamientos, nunca mejor dicho, porque ¿cómo le boxeas a Pacquiao? De cara a cara te va a boxear igual, de contragolpe también te va, puedes boxear de contragolpe, que le quieres boxear a distancia, ¿a qué distancia boxeas a Pacquiao? Domina todas, la media, todas, la larga distancia,
y algo,
es muy difícil.
Y algo muy importante, tiene una cabeza privilegiada. Estábamos hablando hace poco de Wimbledon, de que están los viejos rockeros, o sea, Federer, Rafa Nadal,
Djokovic,
y es que este, o sea, que no se resiste, ¿sabes? No se resiste, o sea, teóricamente debería de haber perdido este combate con bastante, distancia, ¿no? Y que todo el mundo hubiera dicho, bueno, Manny, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí has llegado, senador,
venga, ahora tienes ahí un gran trabajo en Filipinas y tal, y oye, que no, corro.
Bueno, esto no, es un espectáculo, Paquiao Keith Thurman, por si alguien quiere revisarlo, por supuesto, después de la transmisión
merece
de,
la pena,
de Gol Televisión.
Sí, claro, sí.
Que, esto es edición de verano, así que os cito para la próxima semana.
Un mínimo
mañana,
apunte,
mañana,
eso es.
Mañana hay una buena pelea, ¿no?
Es juego, ¿no? Una buena pelea, ¿no? Muy importante para Sándor Martín, Campeonato de Europa mañana en Barcelona, Campeonato de Europa del Superligero contra Scarpa, el boxeador italiano, parte como favorito por el hecho un poco de pelear en casa Sándor Martínez, porque está haciendo un trabajo extraordinario. Le deseamos toda la suerte del mundo y a ver si de cara empezamos bien las noticias, ¿no? Que gana Sándor Martín y luego ya la próxima semana...
Vale, pues la semana que viene hablamos de eso y hablamos con Joana. Que, director, que tenemos fecha ya del Crasero, ¿hay fecha de estreno?
Sí, el 11 de octubre.
¿11 de octubre?
Sí, la víspera del Pilar.
Exacto.
El bueno, 11 de octubre. Bueno,
el Crasero, bueno, imagino que va a ser un gran estreno, por
vamos
supuesto.
A ver,
y
a
creo
ver
que hay actores
importantes,
de mucho peso.
De mucho peso.
Bueno, director, hablamos la semana que viene, ¿vale?
Sí, señor.
Un abrazo, director.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Jaime.
Abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
No cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las cuatro primeras películas. El sábado a las 3:30, sobre mesa de cine, en 13. Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
No cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las cuatro primeras películas. El sábado a las 3:30, sobre mesa de cine, en 13.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de la contraportada, una comunicación con Nueva Jersey. Allí dentro de una hora y tres minutos se juega el Real Madrid-Atlético de Madrid. Tenemos alineaciones, ¿eh? Del Madrid del Atlético. La del Madrid la tiene ya Melchor Ruiz. Melchor, ¿sabemos quién va a poner de inicio Zidane? Se ha cortado esa comunicación. Vamos a ver la del Atlético y si no doy yo la del Real Madrid. La del Atlético de Madrid, Alberto, ¿qué alineación va a poner el Cholo?
Sale con Oblak en portería, defensa de cuatro para Trippier, Savic, Hermoso y Lodi. En el centro del campo, cuatro hombres, Saúl Coque, Joao Félix, que finalmente sí juega, y Lemar, y en punta de ataque Diego Costa y Morata.
Bueno, esa es la alineación del Atlético de Madrid, que habrá muchos cambios, la alineación titular. Y la del Real Madrid es la siguiente. Va a jugar Courtois en portería, en defensa, Odriozola, Nacho, Ramos, Marcelo. En el centro del campo, Modric, Kroos e Isco. Y en la delantera, Vinicius, Jovic y Hazard. Por cierto, Hazard hoy ha sido o ha recibido la noticia, bueno, lo sabría él ya, que es la portada del FIFA 2020, del juego que narran Lama y Paco González. ¿No tenemos, la tenemos o no? ¿No tenemos? ¿Sí? ¿Melchor?
Sí, aquí se va. Se ha debido cortar la comunicación porque estamos justo donde van a salir los jugadores de acceso al campo. Te decía la alineación: Courtois en la portería, con Odriozola lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, con Sergio Ramos y Nacho como pareja de centrales, Kroos, Modric e Isco en la medular, Hazard en una banda, Vinicius en la otra y Jovic como hombre más adelantado. Es decir, una mezcla de lo que hizo en el primer y segundo partido, lo que presenta en este tercer y último encuentro del Real Madrid aquí en tierras norteamericanas para medirse al Atlético de Madrid.
Solo una pregunta. ¿Bale está en la lista de convocados? ¿Le he visto llegar o estamos a la espera de saber si entra en la lista?
Bueno, en la lista están todos en principio. Vamos a ver todo a indicar que se va a vestir. Ha sido el último en entrar de todos los compañeros al vestuario, ese estadio MetLife de New Jersey, así que habrá que esperar. De momento en el 11 no está, pero está con el resto de compañeros que están disponibles para Zidane aquí en New Jersey.
Muy bien, mañana contamos, si por supuesto durante la madrugada se pasa alguna cosa, contamos la alineación del conjunto blanco, la del Atlético de Madrid, y que Bale está en el banquillo. Por supuesto, Bale, Gareth Bale, que es la gran atención después de que se esté rumorando en las últimas horas que se puede marchar al fútbol chino. Bueno, lo siguiente es la contraportada de Juan Antonio Alcalá y Carlos Ganga.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya semana hemos tenido en la contraportada del partidazo de COPE. Alcalá, eso sí, ha ido preparándose para sus vacaciones en Estados Unidos y nos trajo a Elías Israel el lunes y a Isaac Fouto el miércoles. Yo cogí el relevo corto, el martes charlando con Gaby Ruiz y anoche con Guille Jiménez. Empezamos este resumen con uno de nuestros comentaristas, Alcalá con Elías Israel.
¿Cómo es ser director de un periódico? Pues, ¿cómo es ser director de marca?
Un tremendo orgullo, un tremendo honor y un marrón extraordinario. Sí. Así de claro. Tienes 300 personas a tu cargo, 300 vidas. El primer, cuando llevas apenas 5 meses, te dicen tienes que dar 50 subidas especiales de sueldo sobre 300 personas. Pues ya sabes que para 250 estás out, estás fuera, porque esto en las redacciones al final todo se acaba sabiendo. Luego es apasionante.
Sí, verdad, ¿eh?
Apasionante.
La relación se sabe todo al final.
Sí,
se sabe. Que quieras callar.
Siempre se
no
sabe.
Callar
todo.
Cosas
pero,
y tal.
Pero,
y
bueno,
no sé,
pero ¿cómo, luego. ¿Cómo? Esa es la parte, digamos, que peor llevas, porque al final yo empatizo mucho con las vidas de los demás, los problemas de los demás. Si no eres incapaz de hacerlos ajenos y los haces propios, pues los sufres. Pero, hombre, evidentemente ser director, poder tomar las decisiones, aunque yo intenté que mi periódico fuese un periódico coral, no era el marca de Elías Israel, era el marca de toda la vida. Marca líder y un marca pues orgulloso del legado que había tenido. Éramos los líderes y teníamos que comportarnos como tal.
¿Un director de marca tiene muchas llamadas, muchas influencias, muchas presiones?
Sí, evidentemente. Sí, evidentemente.
Siempre lo he intuido, pero...
Es normal, ¿sí? Es normal, claro. Tienes al final...
¿Para qué? ¿Llaman para qué?
¿Llaman para qué? Pues para que les trates mejor, para que esa información determinada decir que te has equivocado y que está sesgada, que la tendrías que haber enfocado por aquí, pues para decirte que cómo somos capaces de escribir esto, que si este periodista está a sueldo de no sé quién, y o sea, hay presiones de todo tipo. No solo de Florentino, que sé lo que está pensando todo el mundo.
No.
Que también.
La siguiente pregunta que tengo aquí puesta es, ¿FP llama mucho? Aquí estás,
bueno,
Florentino llama mucho.
Yo creo que son épocas distintas. Tampoco soy ahora director y no lo sé, ¿no? Aquí ya primera época yo creo que él era recién aterrizado y realmente era intenso. sin lugar a dudas. Pero bueno, yo siempre sé.
Yo creo que harán más, fíjate.
No lo sé, no lo sé. Yo creo que sí. Lo desconozco, pero yo lo entiendo. O sea, que al final él, como presidente de un club, tiene que defender los intereses de su club y los defiende hasta el final. Y quiere que el mensaje sea el que envía a su club y no quiere que sea otro. O sea, que eso forma, no digo del juego, forma parte de la realidad. Él defiende. ¿Qué ocurre? Que Florentino se mueve en clave de poder. Y él, pues, habla al nivel que habla. Entonces, cuando tenía un problema, pues evidentemente no, igual el director de marca no le parecía el nivel adecuado y le parecía más el presidente de la compañía. Y eso pues genera problemas. Y a mí lo único que me preocupaba, no de Florentino, cualquiera, era la autocensura. O sea, que mis periodistas les llegase que estaban habiendo presiones.
No voy a publicar esto, no sea que...
No sea que. Eso es lo único que me preocupa. Que los periodistas que hacían aquel periódico, pues ellos mismos se autocensurasen.
Ya.
Pues no solo con Florentino.
No, claro. No, hombre, no.
Había presiones de muchísimos.
No, hombre, no. Lo digo porque estamos en Madrid y, bueno, pues es un club importante, pero, bueno, me puedo imaginar otros clubes, otros deportes incluso, no, no solamente el fútbol de élite, ¿no? Te puedo preguntar si... Duró 4 años la etapa de la dirección. ¿Te puedo preguntar si te dolió la salida de la dirección?
Muchísimo.
¿Sí?
No es que me dolió la salida, ¿sabes? Me dolió salir de allí, de salir de marca, del mundo marca. Bueno, de hecho, mi despedida me metí una llorada de estas del campeonato olímpico.
Sí, tú eres muy de llorar también.
Mucho. Pero aquel momento, además, fue delante de toda la redacción. Fui incapaz de verbalizar las palabras que me había escrito para dar las gracias por todos aquellos años. Lloré muchísimo. Fue un gran ladrillazo el salir de ahí, porque al final esa era toda mi vida. O sea, yo había estado 15 años ahí. Mi vida era, como decía un amigo mío, si es que toda tu vida ha sido coger el coche y ir a marca. Yo llegaba el primero, me gustaba encender la luz y saludar a la señora de la limpieza a primerísima hora de la mañana, e irme el último. Yo era así. A mí me gusta ese tipo. Yo, como digo yo, soy de la cultura del trabajo, y entiendo que ahora los jóvenes que llegan son de otra cultura, y lo acepto, pero a mí me educaron así, y a mí me gustaba llegar el primero y irme el último.
Oye, hijo, es que me siento muy identificado. ¿Tú cómo ves, Elías, el panorama actual, no de la radio, del periodismo en España, del periodismo deportivo en España?
Bueno,
depende. ¿Te gusta lo que lees, oyes, ves?
Vamos a ver. Yo lo que no voy dando son lecciones a nadie. Eso lo tengo clarísimo, ¿vale? Yo creo que el usuario, el oyente, el lector, cada uno consume lo que quiere. O sea, cada uno le propone lo que quiere. Yo no voy de... lo que yo hago es lo que está bien hecho y lo que hacen los demás está mal hecho. Pues hay quien me dijo un día, mira, la televisión es espectáculo, el que sabe dar espectáculo es bueno, la radio es ritmo, el que le mete ritmo, el que hace programas que sean divertidos, entrañables, cariñosos, que conecta con la audiencia, son buenos. La lectura, el periodismo de prensa es reposado, es lectura, es literatura sin prisa, como nos gusta decir. Pues yo me identifico con todos y cada uno que consuma exactamente lo que quiera, lo que yo le diga.
Tú a un chaval, a tu hijo que quiere ser periodista, a un chaval de 17, 18 años que está ahora mismo en Bilbao, en Santander o en Cádiz y está escuchándote y, joder, y este tío pues le fue bien y el que hace el programa pues parece que también y ese chaval está pensando en matricularse y en estudiar periodismo, ¿le aconsejarías que sí o que no?
Totalmente.
Sí.
Si es su vocación, sí.
Sí.
Si le gusta, sí. Si lo hace porque no tengo otra cosa y tengo la media para hacer periodismo, pues no.
No. O sea, no, lo siente. Lo siente y le atrae y le gusta.
Lo único que yo lo digo, y cuando voy a las clases que damos aquí en el máster, siempre digo lo mismo. Para ser buen periodista en esta época, primero tienes que tener un inglés extraordinario, tienes que estar cultivado tecnológicamente en la medida de lo posible hasta donde puedas, y luego tienes que aprovechar las herramientas que tienes ahora, que no las teníamos antes.
Bueno, vamos terminando. Entonces, Rubiales cargó a la selección española que iba a ganar el Mundial por cesar a Lopetegui 48 horas antes, ¿no?
Hombre, no vamos a coincidir en todo. En algo tenemos que discrepar. Pero sí, yo soy muy de Julen, sí. Y además creo de verdad que se la
ganó. Vamos a ganar el Mundial y...
Creo que estuvo mal aconsejado, sí. Sinceramente.
Lopetegui no, estuvo muy bien, ¿no?
Lopetegui yo creo que fue honesto. Y que se ha contado la historia que se ha querido contar. Como en este país todas las películas las contamos como de buenos y malos, al final ha quedado como que el bueno era Rubiales porque tiene gente que sabe contar muy bien las cosas cerca, y otros pues seguramente hemos dejado a Lopetegui de malo. Pero no, Lopetegui no era el malo de esa película.
¿No se equivocó Lopetegui de ambición? Mira, Florentino, yo ahora tengo el toro del Mundial, cuando acabe mi toro del Mundial, hablamos.
Yo creo que ni muchísimo menos. Él intentó ser honesto y precisamente dijo, prefiero que sea ahora antes del Mundial, a que luego se enteren durante el Mundial que salte y que yo no haya ido de frente, y él quiso ir de frente. Pero bueno, en este país ya sabemos que a veces ir de frente es, te la llevas. Yeah,
hablando mucho de fútbol y por eso el martes vino Gaby Ruiz, creador del PC Fútbol, el mítico PC Fútbol y ojeador en el Leeds United. Quiero hablar esta noche contigo, por supuesto, de tu trabajo en el Leeds de fútbol y puede que muchos no lo sepan, pero tú hiciste muy feliz a mucha gente. Aquí en la redacción tenemos muchos fans tuyos creando el PC Fútbol por allá de la época de los 90 y hace ya 25 años. Cuando también se alcanzó la cima con ese juego que vendió casi 400.000 copias, no sé, ¿cómo te sientes después de pensar que hace ya tanto tiempo de un éxito así?
La verdad es que es un gran orgullo porque la sensación mía después de tantos años, cuando ya PC Fútbol pasó hace tiempo, es que es algo que ha permanecido en la mente de mucha gente y eso es un gran orgullo porque más allá del éxito que tuvo en su momento, que por supuesto a todos nosotros nos hizo felices, cada vez es mayor el orgullo de ver que todavía mucha gente lo recuerda y está un poco en la cultura futbolística de este país. Me enganché de tal forma.
¿Qué recuerdas de tus días jugando?
¿Qué no recuerdo? Realmente esos días PC Fútbol era todo. Yo estaba en el colegio sufriendo y mirando el reloj para que terminaran las clases y poderme ir corriendo a jugar al PC Fútbol. Y no exagero, era una locura. Por eso entiendo también el nivel de locura que llegaron a tener mucha gente en España, porque yo mismo tuve ese nivel de adicción a PC Fútbol, a las versiones inglesas. Yo que era un crío todavía, pero les dije a mis hermanos que había que hacer como fuera una versión española de eso, porque era demasiado adictivo.
Hemos encontrado una historia que quizá te puede gustar, vamos a ver si nos sale bien. Hernán Montoro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenos días acá.
Hernán, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde vives?
En Buenos Aires, Argentina.
¿Y de qué equipo eres en España?
Del Club Deportivo Leganés.
Del Leganés. ¿Y por qué eres del Leganés?
Por el PC Fútbol, allá por el año 94-95, creo que era el PC Fútbol 4.0.
Sí.
Lo jugaba con mi hermano, que él elegía el Eibar y yo el Leganés. Y bueno, me encariñé mucho y a partir de ahí me hice muy fanático del Lega. Y bueno, es el día de hoy que lo sigo y ya he viajado 7 veces a España para ver un descenso, un ascenso a segunda y un ascenso a primera.
Una curiosidad, los jugadores en el juego tenían sus valores, ataque, regate, tiro...
Sí, parámetros que llamábamos.
Sí, todo esto, ¿cómo se definía? ¿Quién lo decidía? ¿Cómo lo hacíais?
Lo decidía yo.
Sí, tú personalmente.
¿Para qué te voy a mentir?
Seguro, ¿no? Que los parámetros eran fiables.
Eran fiables.
Eran muy fiables.
Menos un 1%, porque a ver lo que me vas a decir.
Está escuchando el programa Maldini, que lo conoces bastante bien, y nos ha mandado un mensaje para ti.
¿Qué tal, Gaby? Soy Maldini, ¿cómo estás? Si yo te digo exactamente solo el partido Huachipato o Higgins, ¿te acuerdas, no?
Oh, esto es muy mítico, es muy grande esto. Huachipato o Higgins. Lo primero, decirle a la gente que nos esté escuchando que son dos equipos chilenos, porque tú oyes Huachipato o Higgins y puedes pensar que es un parque de
totalmente,
atracciones.
Totalmente, sí.
Pero no, son dos equipos de la primera división chilena. Esto es una historia increíble y me alegra que Maldini se acuerde, aunque realmente no me sorprende porque fue muy mítico. Estábamos en casa de Maldini, como solíamos hacer, nos quedábamos de madrugada viendo fútbol, porque el golpe que llevábamos en la cabeza era bastante fuerte.
Lo seguimos teniendo
y la verdad es que no nos ha ido mal.
No.
Y nos pusimos un partido de liga chilena, porque Maldini tenía toda la casa, entonces vivía en el centro de Madrid y tenía un apartamento pequeño. Y lo tenía forrado de cintas de vídeo. Todo el apartamento entero. Porque, te lo juro, los pasillos, todo eran cintas de vídeo porque no le cabían. Y entonces dijo, ¿qué partido ponemos? Pues, venga, coge uno por ahí, lo que sea. Venga, a ver este, ¿cuál es? Huachipato o Higgins. Un partido de primera división chilena. Y en ese partido, yo no me acuerdo, yo creo que en O'Higgins, de Rancagua, que es el equipo chileno, jugaba un argentino que se llamaba Jorge Díaz. Y Jorge Díaz se convirtió en mítico porque no le conocía a nadie, lógicamente, era imposible. ¿Quién le iba a conocer? Y tampoco trascendió, digamos que nunca jugó en un equipo grande, ni vino a Europa, ni nada. Pero era buenísimo. Era el típico jugador con una calidad, típico media punta, pequeñito, con una clase increíble. Y entonces, claro, decidimos meterle entre la lista de los fichajes extranjeros que se podían hacer. Y claro, le dimos unos parámetros muy altos, porque era muy buen jugador, aunque luego no llegó a Europa. Y claro, todo el mundo se convirtió en una especie de leyenda, Jorge Díaz, porque todo el mundo decía, pero ¿quién es este? Es inventado. Se han inventado un jugador mágico.
Sería barato, ¿no? Todo el mundo lo fichaba.
Era barato, todo el mundo le fichaba y todo el mundo, cuando se aprendió el truco, se iba por Jorge Díaz, porque era barato y era buenísimo. Pero la realidad es que salió de ver un partido de madrugada con Maldini. No me extraña que se acuerde, yo también me acuerdo muy bien de aquella anécdota, y Jorge Díaz ha sido uno de los jugadores míticos de PC Fútbol. Fue muy divertido
descubrirlo. Lo siento por la gente que se ha caído el mito de Jorge Díaz. Y ahora tu trabajo como scouting en el Leeds, ¿qué haces exactamente?
Bueno, pues soy uno de las personas de confianza de Víctor Horta, el director de fútbol del Leeds.
No sé si puedes contar un poco más o menos en cómo trabajáis, cuál es vuestra metodología. Recuerdo que Monchi alguna vez ha contado, ellos etiquetan jugadores con letras, de la A a la sí. E, A más bueno. Si le van repitiendo letras, les hacen un seguimiento más fuerte. No sé vosotros más o menos cómo trabajáis.
Sí, de una forma similar. Nosotros trabajamos con números, asignamos un número a los jugadores del 1 al 5. A grosso modo, el 1 sería un futbolista que en principio sería para descartarlo, el 5 sería un futbolista para fichar, uh-huh. Y entre medias, pues, distintos niveles. El 4 sería un futbolista que para ficharlo, pero que quizá no sería titular en tu equipo. El 3 es un futbolista muy interesante que conviene tener vigilado para de cara al siguiente mercado. Y el 2, digamos que es un long-term potential, un potencial a más largo plazo.
A Messi le pondríamos un 5.
Un 4. Porque
no sería titular en el Leeds.
Podría estar en la plantilla, pero... No, bueno, imagínate. Pero, por supuesto, el único objetivo del Leeds United es volver a la Premier, porque es donde... Es el sitio que le pertenece.
Hablado este año en el partidazo ha sido del VAR y de los árbitros. El mejor en esto, sin ninguna duda, es Pouto, y junto a Alcalá forman el departamento de noticias.
Bueno, le están escuchando, conocen la voz. Esta noche viene a la contraportada Isaac Pouto, 40 años recién cumplidos, miembro histórico de la cadena COPE desde 1999 o por ahí, ¿no?
99, sí señor.
99.
Septiembre del 99.
Una de las voces reconocidas del partidazo, y junto con quien les habla, el dúo que les ha ido contando a ustedes la guerra de Tebas y Rubiales, la nueva Champions en exclusiva, el Girona-Barça de Miami, que finalmente no fue en Miami, la nueva Copa, la nueva Supercopa, el caso Oikos y...
Y lo que nos queda.
Y lo que nos echen, lo que nos echen. Tú empezaste en... Como becario en la redacción de COPE de García.
Sí, yo era oyente de García.
Pero por aquella época, 1900, o sea, nosotros estábamos en la serie y ya éramos líderes. O sea,
Eso es, sí. O sea, que la gente joven escuchaba de La Morena. Sí. Pero yo era un caso raro, un caso aparte. O sea, yo escuchando a García, que era como
o sea,
radio...
tú no nos oías a nosotros en la
solamente serie. Cuando tú hacías algún programa.
Bueno, claro. O sea, a los viernes y los sábados sí me oías a mí.
Eso sí.
Y a de La Morena no.
Era más oyente de García.
Eras más de García.
Más de García. Uh-huh. Sí. Pero ya te digo, era un caso atípico.
Y en el año 2010, pasada esa década, llegamos nosotros. Y un día entra por la puerta Paco González y Manolo Lama y...
Bueno, Lama más tarde.
Sí, Lama un poquitín más tarde, favor. Y Joseba y... ¿Tú nuestra llegada la viviste con ilusión o con incertidumbre o...? Mira, ya están aquí estos listos, a ver qué...
Mucha incertidumbre.
Incertidumbre.
Pero yo y todos los compañeros que estábamos aquí, ¿eh? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros veníamos de Sudáfrica, del Mundial. Habíamos escuchado muchos rumores, nos enterábamos de todo por los confidenciales. No sabíamos absolutamente nada. Y evidentemente había gente que estaba... Sobre todo la gente que no tenía contrato con COPE, que digamos que no eran indefinidos en la empresa. Estaban muy, muy, muy acongojados, ¿eh? Y nosotros tuvimos la sensación de que fichábamos nosotros por la SER, no al revés.
Me preguntan mis amigos y los oyentes en redes sociales, ahora te pregunto por redes sociales, pero la gente que sabe que trabajamos juntos y que hay una relación de amistad y tal, me preguntan de ti fundamentalmente dos cosas que te quiero trasladar.
Vamos allá, primera.
¿Cómo te llevas en la vida real con Manolo Lama?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien, de hecho,
entonces
me da...
Eres un actor cojonudo, entonces.
No, 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 de hecho, me da mucha pena tener que discutir con Lama y tener los puntos en el tema, sobre todo del VAR y arbitral, tan opuestos. Porque en otras cosas sí que estamos muy de acuerdo en el resto de cosas, ¿eh? Hay más cosas en la vida, ¿eh? Que la gente no piense que solamente está el VAR y los árbitros.
No, no, desde luego.
Yo con Lama estoy de acuerdo en el 99,9% de todo lo que dice, pero ahí, o sea, ese porcentaje, el VAR. Eso es.
Vale, y segunda pregunta. Me hace mucha gente, sobre todo cuando hay una polémica arbitral. ¿Por qué has cogido en antena el papel este tan minoritario y tan poco agradecido de defensor del colectivo arbitral?
¿Y por qué no?
No, digo, ¿por qué sí?
¿Y por qué no?
La gente me pregunta por qué sí.
Yo pregunto, ¿y por qué? O sea, ¿por qué hay gente que defiende a un entrenador que ha metido el dedo en el ojo a otro, a Mourinho? ¿Por qué el estamento más agredido, tanto física como verbalmente, del fútbol, que es el arbitral, que no sé si estarás conmigo de acuerdo, que es el estamento más agredido, ¿por qué se le falta el respeto continuamente? O sea, lo que se le hace a los árbitros aquí en España, si tú se lo haces a un entrenador, a un árbitro, a un presidente, tú estás vetado de por vida. Vetado de por vida, como periodista. O sea, lo que se le hace aquí al estamento arbitral.
Tú eres seguramente el periodista que mejor conoce el tema del VAR, que es la gran novedad tecnológica que se ha introducido en esta temporada que ha finalizado en la Liga Española, en primera, y el próximo año seguramente también en segunda. El que mejor información da cada semana de por qué una jugada se ve, no se ve, por qué se toma una decisión, lo explicas perfectamente. El VAR, en tu opinión, mejora el fútbol.
Mejora, sí.
Mejora.
Y yo creo que ha mejorado con el tiempo. Yo creo que el VAR que vimos a principio de temporada no
un poco
es el
titubeante,
del final.
Y sin embargo, un espectáculo en las 15 últimas jornadas de Liga.
O sea, tú ahora mismo preguntaré a cualquiera si quitarían el VAR. Yo creo que nadie ahora mismo lo quitaría. Yo creo que es obligación del periodista saber cómo funciona el VAR. O sea, yo, un narrador de fútbol, un inalámbrico, un cronista, pero es que yo creo que es obligatorio.
¿Tú crees que todos lo saben?
No, evidentemente no. Pero evidentemente no, suspenso. Igual que apruebo al VAR como tecnología y un aprobado tirando a notable, yo suspendo al periodismo deportivo porque lo han explicado muy mal o no lo han querido entender o han tenido dudas y no las han preguntado. Y al final al oyente, al lector, al televidente, hay que explicarle bien la jugada. Es que es obligación, es que no es devoción. A mí yo no me muero por explicarlo. O sea, yo creo que es una obligación.
Dime una cosa, tú que... una de las cosas que yo más he aprendido trabajando a tu lado todo el año es un poco el rigor, el comprobar todo mil veces, el llamar a 400 fuentes. ¿A ti qué te parece la gente que sí que son actores, más que tú? ¿A ti qué te parece el periodismo de bufanda?
A mí me parece que es a lo que deriva el periodismo de ahora. Que no es ni mejor ni peor.
Ya periodismo de bufanda me refiero a esta gente que se coloca una bufanda del Madrid o una bufanda del Barça y que yo creo que se dedican a algo distinto a lo que nos dedicamos nosotros.
Sí, pero yo, Alcalá, creo que si tú hicieras un programa de televisión, tú harías eso.
Lo dudo.
Pues entonces te pegarías el tortazo.
Perfecto, por eso estoy en la radio.
Bueno, pues por eso. La radio es diferente a la tele. La radio es diferente a la tele. El oyente del Partidazo es un oyente diferente al que ve, por ejemplo, el Chiringuito de Pedrerol. Son perfiles totalmente diferentes. Si yo hiciera el programa que hace Pedrerol, haría lo mismo. Exactamente lo mismo. Ese es el formato que funciona en televisión.
No.
La televisión es show, la televisión, la
no
televisión
muy
es
bien,
espectáculo.
Entonces, no habla muy bien entonces de los televidentes, ¿no?
Bueno,
eso es lo que triunfa.
Bueno,
o sea,
oye.
No se puede hacer un programa de noticias, de periodismo.
Sí, lo puedes hacer. Hazlo en la tele.
Sí. Sí, das un 1% y te cancelan a la siguiente.
Claro, lo que pasa es que la radio te da la forma y te da el medio radio, como tú dices, Alcalá, para poder hacer lo que se hace. O sea, en la radio, por ejemplo, no funcionaría una hora y media de gritos. O sea, ya, por ejemplo, dos minutos de Lama y mío saturan. Imagínate una hora y media. O sea, eso en la radio no se concibe. La radio, una buena entrevista, un buen reportaje, una cabecera dando noticias. Es que el medio es diferente, Alcalá.
Wildest dreams.
Y para acabar la semana, la voz de la NBA en España, Guille Jiménez, narrador de Movistar Plus, que también, ojo, se moja hablando de fútbol.
¿En la NBA te gusta particularmente algún equipo? ¿Eres de algún equipo o te da un poco igual? En las finales, por ejemplo, ¿con quién ibas? ¿Con Warriors o con Toronto?
Yo siempre he dicho que el equipo de mi vida fueron los Sacramento Kings de principios del siglo XXI, por cómo jugaban al baloncesto. Luego soy de los Warriors desde hace muchos años, no ahora. O sea, cuando Stephen Curry iba al colegio, yo ya era de los Warriors. Desde que aquellos Warriors de Baron Davis, Kelena Zubuike, Biedrins, Stephen Jackson eliminaron a Dallas Mavericks, los Warriors aquellos habían sido octavos de conferencia y Dallas el mejor equipo de la temporada. Y en primera ronda les echaron. Me hice de los Warriors por el ambiente que había en el Oracle, por la forma de jugar al baloncesto. Y cuando llega Curry, yo ya era de los Warriors. Pero encima Curry, cuando estaba en Davidson, en la universidad, yo hice partidos de Curry en Davidson, ya era mi jugador favorito, Stephen Curry. Entonces, si se junta el equipo del que ya eres con el jugador favorito que llega, pues llevo muchos años siendo de los Warriors.
Una pequeña decepción te llevaste entonces, ¿no? ¿O qué?
No fue una decepción. Luego te alegras, ¿no? Te alegras un montón porque Marc Gasol gane el anillo. Es un tío encantador y le tenemos en muy buena estima, ¿no? Entonces, por un lado me alegré y por otro lado me entristecí, pero decepción ninguna. Me hubiera decepcionado si los Warriors, con todo el equipo al completo, no hubieran sido capaces de responder, pero los Warriors solo jugaron 5 minutos con su quinteto titular. Hicieron un parcial de +11.
Lo decías tú, has narrado mucho fútbol y narras mucho fútbol. ¿Te da tiempo también a ver el fútbol? ¿Te gusta ver o qué?
Veo mucho fútbol. Mucho. Demasiado.
¿Sí?
Sí, veo mucho fútbol.
La Liga.
Y voy a estadios. Y lo que pasa es que cuando no hablas de ello parece que no.
Sí.
Todo el mundo habla de fútbol en las redes sociales. Si no hablas es que no sigues el fútbol. Bueno, yo sigo el fútbol desde pequeño. Tengo varios equipos. Veo fútbol de tercera, segunda B y, por supuesto, primera división. No me pierdo un partido de Champions. Incluso veo algunos en diferido que coinciden a la misma hora que otro y me lo pongo al día siguiente.
Pues si quieres futbolero.
Demasiado. Si quieres te recito el 11.
Sí, vamos.
El 11 inicial del Estrella Roja, campeón de Europa en el 91.
Vamos.
Portero no me acuerdo.
Bueno, pero en campos de tercera y segunda B, ¿no?
Te digo, Savanasovic, Radinovic, Marovic, Belodedici, Prosineski, Savicevic, Jugovic y luego arriba estaban Pancev y Vinic.
Joder, pero estás para hacerle la competencia a Maldini, ¿de verdad?
No llego a tanto.
Vale. ¿Pero eres de algún equipo? ¿Se puede decir? ¿No lo dices?
No, nunca comento mis aficiones futbolísticas. Tengo un equipo, pero tengo otro. Soy mucho de dos equipos, voy a decir.
Uno, imagino, más modesto, ¿no? Más humilde, tercera, segunda vez que nos movemos por ahí. Y otro más élite.
No, los dos han ganado ligas.
Vaya.
Sí, los dos han ganado ligas. Así que no son modestos. Aunque he ido mucho a fútbol modesto. Ahí con mi abuelo recuerdo que había un equipo en su barrio ahí de tercera, campo de tierra, y nos íbamos los domingos a las 12 de la mañana a ver partidos.
Qué bueno. ¿Y con qué disfrutas? ¿Qué te gusta del fútbol ahora?
Pues la verdad es que con poco. Hay pocos jugadores que me entren por la vista ahora mismo. En esto sí que soy un old school. O sea, en los años 80 cada equipo tenía un tío que hacía virguerías. Estaba en el Cádiz Mágico González y en cualquier equipo tenías. Y ya no digamos en las selecciones. Hoy en día todo el fútbol es muy mecánico. Me recuerda un poco al tenis, me pasa también con el tenis. Me aburre bastante el tenis actual.
Messi, Cristiano. Mbappé.
¿Ahora?
Sí.
No lo sé. A ver, Mbappé es un fenómeno, pero está empezando, aunque ya ha sido campeón del mundo. Parece que es el jugador de la década que viene, pero hay gente que me dice que Rodrigo, el chico que ha sido presentado por el Real Madrid este mes de junio, es una bomba. Messi es el jugador de más calidad de los últimos años, pero yo creo que el jugador más importante del siglo XXI es Cristiano Ronaldo. Solo los datos, es decirlo, ha sido campeón continental 6 veces con 3 equipos diferentes. Con Portugal, con el United y con el Real Madrid.
Fíjate, Cristiano Ronaldo. ¿A quién lo compararías en la NBA? ¿LeBron, quizá?
Sí, sí. Yo me compro la comparación esa de LeBron con Cristiano. Me parece muy acertada también. Son tíos que han destacado por el físico teniendo mucha calidad. Y me parece acertada.
Me han dicho que te pregunte por Benzema.
Karim Benzema, ahí está. Delantero centro del Real Madrid una década después. Bueno, yo creo que es un jugador elegante y que no tiene ninguna condición más.
Uh-huh. ¿Al NBA, al videojuego, al 2K, le das o no te gusta eso?
No, no juego. He jugado con mi sobrino. Entonces me deprimo de lo malo que soy y juego una partida y lo dejo porque no quiero que mi sobrino me arrase, ¿no? Tiene que mantener, digamos, un cierto respeto por su tío.
¿Te gustaría oírte en el juego siendo la voz narradora?
Estaría bien, sí, estaría bien. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién sabe?
Igual. ¿Te ha pasado alguna vez que pasas por un parque o por unas canchas que están jugando los chavales y sueltan algún chof, algo de esto?
Me ha pasado. Lo he escuchado desde fuera y he ido a un campus de baloncesto llenos de niños que gritaban chof y conocían y me decían, pero Pachulia. No solo eso, se conocen muchas frases.
Guille, que nada, que el partidazo de COPE es tu casa, que cuando quieras te vienes por aquí, hablamos de fútbol, de baloncesto, de la vida, de festivales, de lo que quieras.
Vale, Carlos, menos de Benzema, hablamos de lo que quieras. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'm buying. And I know there's no denying.
Pues esta ha sido la semana en la contraportada del partidazo. Alcalá ya está de vacaciones, merecidas, porque vaya año se ha pegado. Una suerte para nosotros y también para vosotros, para los oyentes. Pero aún nos quedan otras dos semanas de contraportada, ¿eh? Aquí estaremos para acompañarles desde la una. Que paséis un gran fin de semana. Adiós. Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.